2020.
Exactamente, Animaker. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué dice la vida, Animaker? ¿Cómo lo trata la vida? ¿Se ha encontrado bien en estos tiempos de COVID?
Sí, todo bien, todo bien. Desde ya me puse al corriente con algunas de las series de la temporada. Todo tranquilo, ya. Como digo, yo estoy básicamente en un 90% en mi entorno natural.
Exactamente, pero no extraña la vida que ha tenido y llevado estos tiempos, o sea, en el trabajo, en su departamento, siendo al colegio.
¿No?
No extraña a sus alumnos.
No, realmente.
A la pequeña Karen.
Ya se graduaron, así que qué problema hay que hacer también, no lo sé volver a ver.
Eso digo yo, me da una pena, ¿no? Porque todo el año pasado diciéndoles cómo será su vida universitaria para que luego sea completamente diferente a lo que yo les dije. Pero bueno. No es culpa mía, es culpa del COVID. Esta canción está buena, pase el link de YouTube. Ya lo vamos a pasar al final del programa. Buenas. Anime que selecciona esa canción. La canta, si no me equivoco, Jade. Que creo que es la cantante oficial. Después de...
Así es, la cantante original de Rearme Medio.
Yo pensé que era Marisa Delay, pero era una llamada Jade. Su tono de voz es parecido. Supongo, no estoy seguro, estoy muy alejado del movimiento de los fandubs y todo eso. De hecho, no sé si algunos fandubs siguen actuales. ¿Sigue Duel King? ¿Alguien se acuerda de él?
Sinceramente no sé, ya es grande. Me aparecen sugeridos los fandubers.
Sí,
no sé si aún viva siquiera, pero no exista.
Sí, es increíble, ¿no? Es lo que hablábamos el otro día de la internet semántica, ¿no? O sea, lo sugerido de YouTube es algo que se está adaptando a nuestras búsquedas. Por eso aparecen videos de canales que no estamos sugeridos, pero los vemos. Incluso las listas de música se van adaptando a lo que más o menos estuvimos viendo. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos post-COVID. Ahora, bien, continuemos con este programa. Ha habido muchos estrenos, como dice Animaker. También ha habido muchas noticias, muchas confirmaciones, muchas novedades del mundo del entretenimiento, como la caída que tuvo y fue tendencia mundial, ¿no? La querida compañía dueña de Assassin's Creed, Ubisoft. Pero bueno, todo por querer liberar el Watch Dogs 2 sin control. Bien, Maker, coméntenos, ¿usted qué está viendo estos días? Maker. Si escuchan ese sonido, es Animaker que está en su... Animaker, se escucha su aire acondicionado, pero no es todo.
Sí, como dije, gente, ¿es eso o morirme de calor? Así que... No. Disculpen, pero no, me prefiero eso a morirme de calor, así que a disculpar.
No se preocupe, Animaker. No tiene nada que disculpar, es el COVID el culpable. Bueno, vio Oregairo, Animaker,
porque... Lo quiero ver ustedes a 40 grados en un cuarto sin ventana, a ver qué pasa.
Lo deseo. Lo deseo y lo ansío. Lo deseo. Y lo ansío. Lo envidio. Lo veo sano, por lo menos, en Inmaker. Usted puede tomar agua y se refresca.
Sí, porque te veo. También poder tomar café caliente y calentarme.
Y luego cuando viene la boleta del gas. Y luego viene la boleta del gas.
Que es igual. Y luego viene la boleta de electricidad.
Acá también se usa la estufa eléctrica.
No
sé, del calor a nivel. A ver. Que yo sepa, el frío es simplemente ausencia de calor, según la ciencia anime.
Ajá, y siento es.
Que obviamente cuesta más calefaccionar una habitación que refrescarla.
Si usted lo dice, Kaiser.
Son las estadísticas anime. Pero bueno.
¿Tienes en cuenta mano para confirmar eso?
Sí. Tengo mis fuentes a mano.
Baja el volumen.
¿Bajo el volumen ya?
Sí, baja el volumen, me escucho.
Ah, bueno, sí. Bueno.
Escucho de fondo.
Acá tengo los papeles. No sé si los escuchan. Hablemos de Anime Moneymaker. Usted se comprometió a ver Oregairu, me imagino que cumplió.
Sí, lo vi.
Caramba.
No entendí un carajo de lo que pasó, pero lo vi.
Obviamente, Moneymaker, no se preocupe. Y yo también cumplí mi palabra y vi también un montón de series que no pensaba ver. Muy bien. Algunas me sorprendieron para bien, otras... no sé si vio Rent a Girl Animaker. Renta una novia.
Sí, la vi.
También.
Sí, la vi.
Muy bien, chido. ¿Le parece que comencemos con esa?
Adelante, casi cuéntanos ¿Qué le pareció Rent a Girl?
Ah, pensé que usted, bueno, está bien. Bueno, a ver.
No le quiero hacer quitar el honor de contarla.
Bueno, hagamos o nos turnamos. Yo una la semana que viene Animaker el segundo capítulo. A ver.
Preferiría. Pasa que lo que le comento. La temporada pasada.
Sí.
Estuve recibiendo que 4 series. Y me di cuenta de que no se me da tanto. Entonces voy a reducir mi número de reseñas semanales a 3. Porque ni siquiera estaba disfrutando tal cual la serie, porque estaba más empeñado en poner atención para reseñarte porque me interesaba verlas. Y no es tan divertido como parecería ver una serie por la intención de veramente reseñarla. Entonces voy a reducir mi número de series a reseñar a 3. Y actualmente ya están ocupadas 2 espacios, que son Fruit Basket y Re:Zero. El espacio 3 lo voy a dejar todavía en veremos, para ver si alguna serie me termina de convencer, porque a de las que vi, quiero ver qué reseña usted también, para ver qué descartar para la semana que entra, elegir una de la serie, porque si le digo reseñar 4 no es nada divertido.
Exactamente.
Pierde uno bastante.
Bueno, terribles declaraciones de Limaker, pero bueno, vamos a ver qué nos sale. Vamos con Red Nagyard. Voy a contarle, luego digo qué me pareció. En un mundo diferente al nuestro, donde la gente puede salir sin barbijos en las calles, está nuestro protagonista llamado Eiichiro. Sí, Eiichiro. Está Eiichiro. Está contento porque tiene una novia. Irónicamente era la chica que usted, a mí, a Jesús, le cayó bien, vio, en la imagen. Que resultó ser terrible, perro.
No, de hecho no, que es la imagen es una tipa rubia con rejitas cafés, y la que decía yo era una tipa que cabello negro con un moñito diferente, no, la misma persona.
Me acuerdo que, me acuerdo que los dos que estábamos en la misma, y o sea, a mí también me gusta la morochita de Monio. No lo sé. Bueno, la cosa es que estaba saliendo con una rubia linda, muy linda la chica, ¿no? Hermosa por todo. El chico estaba contento, imagínense, Eiichiro. A mí me gusta de que la historia sea universitaria. Esto amplía un poco más el rango de posibilidades en una historia. Y lo primero que pienso es Golden Time, y pienso que me voy a arrepentir de lo que dije. Bueno. Eiichiro está muy contento con su novia. Dice, tengo novia. Soy una persona feliz. Pero golpes a la novia y le dice, Eiichiro, dime. Rompamos. Y ahí mismo rompen. el giro se pone mal. La explicación oficial de por qué rompe es porque, desgraciadamente, la chica se enamoró de otro. Eiichiro se siente mal, terriblemente mal. Imagínense, es la experiencia más traumante de un adolescente universitario japonés. Se siente muy triste, está solo. Solo y triste, llorando en su habitación, pensando que esa chica debe estar haciendo el amor con otro hombre. ¿A mí le parece que entrego la recién en silencio su micrófono? Así no se escucha. ¿Sí?
¿Ahí está?
¿Sí? ¿Me escucha?
No lo escucho.
Ahí no me escucha. A ver, perfecto.
Sí, se veía súper cortada hace unos minutos. Súper cortada, no entendí nada de lo que dijo.
Ah, no se preocupe, ahí comienzo de vuelta. No, le decía si a veces puede o silenciar su micrófono o bajar el volumen, así capaz que no se escuche el sonido.
Ahí lo dice.
Perfecto. Muy bien. La cosa es que Ichiro está triste en su habitación porque, ¿cómo podemos decirlo? Su novia no lo dejó y le está pensando que la exnovia está haciendo el amor con otro hombre. Él se siente muy triste. Y entra en una página sugerida en YouTube que se llama de alquilar una novia. Que es lo más cercano a un escort sin ser un escort. En Japón creo que la prostitución está prohibida y entonces esto es lo más cercano a la verdad. Es un servicio que estuve investigando. ¿Existe en Japón? ¿Tristemente? ¿Tristemente existe? Que es básicamente un catálogo así de chicas. Es un catálogo de chicas.
Kaiser, si quieres también puede rentar a una mamá. O una hermana. O un papá. Todo puede rentar ahí en Japón. Todo lo puede rentar.
Todo es comerciable, señores. Triunfó el capitalismo. Pero bueno. La cosa es que... Sí, es loco. Es un catálogo con un montón de chicas donde... Obvio, ojo, esto no es sexo. Esto quiero aclarar para que la gente occidental que consume, entre comillas, escort, sepa la diferencia. No, no es que simplemente vas con una chica, tienes sexo y ya está. Y simplemente pones... fantástica, es increíble, dulce, cariñosa, onda novia, no. Acá simplemente van de paseo al cine, a la plaza, hacer lo que vos querás. ¿Vieron lo que nosotros decíamos de ir a buscar una prostituta y hacerla jugar League of Legends? Bueno, eso podés hacer con esa chica. La cosa que él contrata, como está muy triste, decide, bueno, voy a contratar la más cara del servicio. Aparentemente ahí por precios. Me hubiera gustado que la serie se detenga a contarnos de diferentes chicas, aunque capaz que pasa después. Contrata una, que se llama Sonia, llamémosla. Sonia entonces viene y le dice, ¡oh, Ichiro-kun! ¿Cómo estás, Ichiro-kun? O sea, la cita es la... Es una cita, la chica está entrenada para satisfacer al chico, nada más. O sea, cumplir el capricho de la fantasía de la novia y la chica es una experta. Entonces ella finge que no se hace la tonta si ve... Está bueno porque la chica es como que analiza el estado de ánimo del pibe y entonces a partir de eso va cumpliendo la fantasía del cliente. O sea que si la chica está con un nerd, ella sabe cosas nerds. Como por ejemplo, ¡oh, no sé, Dios mío! ¡Es increíble! Kylo Ren es un... Sí, es un idiota. Completamente es un idiota. Básicamente es salir con el peluquero de que siempre vas a cortar del pelo. ¿Notaron que el peluquero siempre te da la razón? A mí me pasaba eso. O sea, si vos estás en contra del gobierno, el peluquero está en contra del gobierno. Si estás en contra del compact disc, él también. Y así. Entonces la chica le hace un paquete completo, ¿no? Todo, viajes al acuario, a comer, toda la cosa. Lo malo es que cobra por adelantado. Nunca les molestaron que cobren por adelantado. A mí sí, como que corta la fantasía. Pero bueno. La cosa es que el chico se siente mal toda la cita porque se da cuenta que la sociedad, es falsa. Jesús, usted y yo, todo es falso. Y eso es lo que a Ichiro le termina molestando, porque si esta mujer en realidad me sonríe a mí, es porque le sonríe a todas. Entonces es un acto de venganza y oscurantismo jamás planteado en una historia de anime. Nuestro personaje le da una estrella. Muy bien. Irónicamente, no sé por qué acepta una segunda cita, o sea, ni siquiera es que acepta, paga por una segunda cita.
La pagó porque literalmente quería hablar con ella para reclamarle por opciones. La voy a llamar otra vez para decirle en cara lo que me afectó, porque el tipo tuvo la cita, todo muy feliz, muy contento. Luego cuando me dicen de los comentarios, oh, a mí también, oh, Dios mío, tipo, oh, creí que era algo genuino, cómo estoy a jugar con mis sentimientos, una estrella, mañana voy a ir con ella para decirle que es una perra.
Claro, sí, en la cita el chico como que realmente se le gustó toda la fantasía, pero al ver la descripción de los otros se da cuenta de que la chica simplemente cumplió una fantasía. Pero es tan estúpida su queja, o sea, en línea general es como una prostituta y pensar que no lo hizo por amor. Pero bueno, el chico andaba mal.
Sí, sí, o sea, tipo, o sea, súper ridículo, pero así, tipo, oh, creí que era especial, porque y le pone una estrella, oh, no sabía pescar, oh, qué idiota, XD, una estrella.
Supuestamente eso pasa, creo que leímos historias en Foro Amor sobre eso, ¿no? De que van con una prostituta y... Ay, pero pensé que era especial. Bueno. La cosa es que la chica va feliz y trata de corregir todas las cosas que ella pensó que hizo mal. Incluso cuando van al acuario, ah, ese pez es un... Porque debe ser que no le gusta al chico las tontas que no sabe nada, sino que le gustan los ataques de los peces. Así que investigó. O sea, es un amor esa chica. Bueno, su diseño es muy genérico, de hecho, la veo y me recuerda como cuatro personajes femeninas, pero no importa. Y la cosa es que al final el chico tiene un ataque en el acuario, le grita que es una falsa, que cómo se atreve a jugar con el corazón de los hombres, que eso no es genuino. Y todo eso, ¿no? Todo la cosa es que la chica lo saca del acuario para evitar el escándalo público y al final se saca y le dice, mira, flaco, lo que hacen todas las prostitutas, voy a llamar a mi chulo si no te gusta lo que estoy haciendo. No, ¿cómo te atreves a darme una estrella? ¿Qué pasa? Trate de complacerte, bla, bla, bla. Y el chico le dice, no, justamente eso quiero hablar, todo lo que estamos haciendo es falso. Y la chica le dice, obvio que es falso, esto es un comercio, es un negocio, te estoy brindando un servicio, es una fantasía. Nada más. La cosa es que el chico dice, mira, todavía te queda una hora y media, no sé qué crees que hagamos, crees que cortemos acá, no sé, no hay reembolso. Y el chico recibe una llamada. La abuela está en el hospital. Y el chico se va corriendo porque no hay nada más importante que la abuela. La chica lo sigue porque, bueno, es su cliente y no le autorizó el corte. La chica es una profesional, Animaker. Es una profesional. Entonces van al hospital, están los papás, la abuela, y, oh, sí, como abuela, estoy bien. Abuela, estoy bien, no sé por qué hacen tanto escándalo, simplemente me desvanecí un poco. No, abuela, te vas a morir. ¿Eh? No, me voy a morir. Ay, por cierto, Ichiro, ¿quién es esa chica? Y el chico, como no sabe contestar, es... ¿Será su novia? Nah, no puede ser, dice el padre, ¿verdad? Dice la madre, ¿qué hijo de puta padre?
¡Ese es el hijo de bien! ¡Nah! ¡Marices, maric! ¡Nah!
¿Te acuerdas cuando nos dijo que salía con una rubia y luego nos dijo que le cortó?
¡Ay, me dijo tan marica! Dice la mamá.
Exactamente. ¡Ay, Dios mío! Pero la chica, como es una profesional, como Sony es una profesional... Sigue el juego, sí, soy la novia de Ichi. Muy bien. Entonces la abuela le dice, les doy mi autorización para que hagan el amor. Y ahí, enfrente de los padres, de la abuela, en un cuarto de habitación que está justo al lado de terapia intensiva de los de COVID-19, hicieron el amor. Bueno, no. Pero la cosa es que los padres se van a atender el negocio, lo que sea. La abuela está muy contenta porque aparentemente no es la primera vez que la vieja cae en el hospital. Entonces ya tiene como su grupo de amigas en el hospital. Ay, le voy a contar a mis amigas, la del PAMI, Dios mío. Entonces van ahí. Y la chica dice, no, bueno, nos tenemos que ir. ¿Por qué? Mi abuela también está en este hospital. Le dice, oh, demonios, dice. Bueno, mirá. Oh, y vienen todas las abuelas, ¿no es cierto? Entonces, oh, diablo, ¿cómo podemos escapar de unas abuelas? Uno está en silla de ruedas. La cosa es que se mete en un cuarto y diablo, tenemos que escapar. Y la abuela, ¿quién está ahí? ¿Puedo entrar? Dice la abuela afuera. No, no pueden. Entonces, se ocultan dentro de la cama los dos como si fueran un paciente. Voy a suponer que era por el momento.
Y la abuela dice, ¿quién anda ahí? De otro gato, dice la chica.
Otro gato. No se acerque, tengo COVID. bueno. La cosa es que están los dos ahí. En la cama, apretados. El chico aparentemente tiene una erección fácil. Y la chica lo nota, y se siente muy incómodo. ¡Kia! ¡Kia! Dicen los dos. Y la abuela, sí, creo que se fue por allá los dos. Ah, bueno, muchas gracias. Y están ahí los dos en la habitación. Y el chico, sintiendo que está en una cama, junto con una chica, y según su pensamiento, ¿pagó por ella? ¿Eso es lo que el chico dice? ¡Diablos!
Sí, ya, es mi novia, dice el tipo.
Sonia, Kaiser dijo de hicieron el amor, y no queremos que Kaiser quede como un mentiroso, ¿verdad? Y Sonia le pega y escapan. Y justo ahí, ante el escándalo, aparecen las viejitas. ¡Sonia! ¡Abuela! ¡Eichiro! ¡Abuela! Entonces ahí, siguen con la jugada de que son pareja. Más adelante, en las afueras del hospital, Eichiro y Sonia hablan del tema. Eichiro comenta todo su background, ¿no es cierto? Y le dice, sí, nosotros pasa que tenemos una tienda, se murió temprano nuestro abuelo, así que cuidó completamente a toda la familia, la abuela es como una diosa y la queremos muchísimo, por eso la cuidamos. Discúlpame todo por hacerte todo, y Sonia le perdona. Sonia le dice que está bien porque ella entiende la situación por la que está pasando. Y le dice que está bueno cuidar a los familiares. Eichiro le agradece y le dice que posiblemente sea más unido de lo que cree. Y Sonia le pega. Porque no está de acuerdo. Será una profesional y todo. Pero no está de acuerdo en que le metan en los monólogos de la otra. Al final, Sonia se va a su casa y revisa su celular. Porque aparentemente Eichiro... La otra cachita se quiere mucho, ¿no? Porque aparentemente activó su celular las notificaciones de cuando recibe recibe puntajes en su página. Entonces vio como Eichiro le subió el puntaje de una estrella, le subió a 5. Perfecta, muy buena, chupa como ninguna. La cosa le pone buen puntaje.
Claro, claro. Y el típico discurso de Tota fue, oh, esa chica no era tan buena, no era tan mala que digamos, pero oh. Nunca en mi vida la volveré a ver, nunca jamás, nunca.
Exactamente, y justo viene corriendo dos vaguitos. Perdón, somos los típicos amigos que venimos a poner en contexto al protagonista de turno de la serie. Discúlpenos, señor protagonista, pero venimos de una temporada atrasada y recién acabamos de salir de, creo que de Oregairo, de la serie de Hentai. Estamos en condiciones, muy bien, Frank, ¿sí? ¿Tienes tus líneas? Sí, yo tengo las mías. Oh, Ichiro, ¿cómo estás? Qué lástima que te dejó la chica rubia. Página 4. Ah, sí, por suerte tu abuela está bien, ¿no? Tu abuela que te cuidó y la quiere. Muchachos, es demasiado tarde. ¿Nos van a pagar igual por esto? Ah, tenemos contrato por 12 capítulos, así que vengan temprano la semana que viene. No, pero nos pide perdón, o sea, estamos acá para poder en contacto. Ya perdieron, muchachos, ya me puse en contexto solo. ¿Saben lo patético que es que el personaje y la chica tengan que poner en contexto a la serie? Ustedes tenían que haber estado acá a las 9. Cosa de que apenas me dejó la otra, yo esté con ustedes en un bar y usted... Ya. ¿Qué podemos hacer, señor, para que nos perdone? No sé, aparezcan en el ending. Pongamos escenas de un capítulo que no pasó. Bueno, y eso hicieron. Eso fue... Ah, sí, cierto, y aparece la chica, porque aparentemente estudia en la misma universidad que ellos. Y obviamente en la universidad viste como nerd. Son graciosos los japoneses, yo no los reconozco en la vida real, pero ellos se reconocen. Y... ¿Ah? Aparentemente, este fue Rent a Girl. Va a ser una historia un poco fantástica. Creo que va a ser la Orezuki de este año. No digo que esté mal, digo que es... supongo que está bien. No fue una serie, es un capítulo, así que no es una serie que yo diga, wow, me recontra, llamó la atención, ¿no? O sea, yo la miro con recaudo, por miedo a, me vas a lastimar y sé que me vas a lastimar. Bueno, acá justamente ya me acuerdo, nos ponen los nombres de los chicos, que yo no me acordaba. Se llama Kazuya. Ah, como en Tekken. Ah, Tekken Kazuya, perfecto. Y la otra es Chizuru. Ah, como la de Tekken. Chizuru Tekken. Muy bien. Y los dos idiotas que llegaron tarde al programa, que tenían que haber llegado al principio después del opening y llegaron al final, no van a cobrar porque esto es muy poco profesional. Son Kiri Kiyoshi y Kirobayashi Shun. Muy poco profesionales ambos dos. Muy poco. ¿Y Animaker qué le pareció la serie?
Pues sí, o sea, la animación estuvo linda, o sea, el diseño y pasaje también es bastante agradable de ver. Sentí curiosamente que esta trama queda perfecta para un one shot, o sea, para hacer una película basada en esto y terminar con todo. Al final fue así bastante emotivante, dice caso, yo algún día iré con mi abuela a quitarle mi novia de verdad. Y sí, estoy diciendo que no, yo estoy trabajando por mi cuenta. Tengo una meta, tengo un sueño. Como yo, Giovanna. un sueño que voy a cumplir, por eso estoy trabajando como como novia de alquiler, sí. Entonces ahí, y pues ya en la parte con la universidad, pues era obvio que iba a pasar. Digo, hay que seguir la historia. Pues sí, como comentaba, o sea, la trama del episodio 1 como tal puede haber sido sencillamente su propia historia y listo, terminar ahí.
Y capaz
pero
que
bueno, así la, va a ser interesante ver qué pasa después.
Sí, no es mala la historia. O sea, me gusta que estén en un ambiente universitario. Le da más posibilidades que si fueran estudiantes de un nivel de secundaria. Pero, sí, obviamente va a ser. Por alguna razón la chica está trabajando como novia alquiler. No es porque es una cualquiera. El problema es que no sabemos mucho el contexto de las novias alquiler. Yo pensé que la serie iba a terminar con los dos chicos. Ah, mire usted, Sonia, ¿cómo estás? Es muy buena, che. ¿Te alquilaste de casullero? No. O sea, si me dicen la serie que solo el chico conoce a la chica como novia alquiler, es mentira. Porque, a ver, somos en todos los chicos, todos conocen quién trabaja de ser. Suena obviamente. Anime que quizás. Anime que usted conoce mejor.
Se está cayendo que es un no me escucha.
Animaker, ¿usted contrató un escort?
Ahí está, dígame.
¿Usted contrató un escort?
No.
Muy bien. Si usted contratara un escort, ¿haría lo mismo que este pibe?
Supongo que sí, que ese tipo de escorts son escort. Escorts son literalmente para fingir que tienes pareja para una cita. Porque tienes que ir a un evento importante o algún evento social. Llevas un escort para que te acompañes. Escort es literalmente escolta o compañía en inglés. Para eso. No sé para qué las quieres a los tete. ¿Qué propósitos macabros tendrá usted?
Yo ningún propósito ni me interesa. Yo soy una persona que cree en el amor. Pero bueno. Sí, hasta ahora le pongo un 7. ¿La voy a seguir viendo? Sí. Sí, la voy a seguir viendo. No me entusiasma, pero la voy a seguir viendo. Ahora sí, Nemi, ¿qué más vio esta temporada?
Bueno. Supongo que voy a hablar de una serie que no sé todavía si voy a reseñar. Uh-huh. Como dije, quiero dejar la tercera reseña para pendiente. Para ver que si no sale algo más. Pero voy a hablar un poquito de Usagi-chan. Uh-huh. Usagi-chan quiere...
Usagi-chan es la serie, esa serie que ustedes conocen de la chiquita esta que supuestamente también hace bromas. Es la hermana, si se quiere, de Takagi-san, en el sentido de que es parte de la triada famosa de chicas que molestan a sus senpais. Es un subgénero un tanto más conocido en los últimos años y estoy haciendo tiempo porque Animaker se cayó. La conexión es mala. Vamos a ver si podemos ayudar a Animaker. Reconectando las conexiones. Sí. Ahí está perfecto. Buenas, Animaker.
Probando 1, 2, 3. Ahí está.
Está perfecto, Animaker.
Usagi-chan, un poquito de contexto. Voy a contar que es otra de las series que están ahorita en boga. Tiene que molestar al chico. Del manga no sé gran cosa. De hecho, mi primera intervención con Usagi-chan fue, si mal no recuerdo, en el canal de Kadokawa. Creo que la cadena de Kadokawa, creo. Están haciendo una serie de videos promocionales, por así decirlo, para mostrar, creo que Bomberman, Air Defense Force y otro juego más, para móviles. Donde para promocionarlos lo que hicieron fue traer a la actriz de voz de Satania. No recuerdo cuál es el nombre de la serie, déjame ver si lo puedo ubicar aquí, se explica. Es a Osora Naomi. La trajeron para interpretar al personaje de Usagi-chan. Y hacer una serie de, pues sí, se le puede llamar una serie de cortos con una VTuber, por así decirlo, donde Usagi hace el papel de la protagonista, y el senpai estaba ahí como una voz etérea, jugando a Bomberman y Usagi fastidiando al senpai. Entonces ahí fue cuando conocí a Usagi más o menos, y fue cuando más o menos entendí un poquito la dinámica de la serie, y pues ya que se confirmó el anime, pues decidí la trama verlo. Y debo decir que me agradó bastante. O sea, si bien el tópico principal es muy parecido, es como dice la tipa que molesta al tipo, la interacción y la química entre los dos es muy diferente a lo que se puede ver en el caso de Takagi-san. Pero bueno, la serie empieza con nuestro protagonista, llamado Chiichi Sakurai, que está en segundo año de universidad, su primer día, va tranquilamente a la escuela, y se da cuenta que, es primavera, es el día que los novatos empiezan su vida universitaria libre de COVID, con esperanzas del futuro. Y justamente una de sus cohai de la escuela, porque aparentemente el tipo estaba en el club de natación, y esta chica, llamada Usaki Hana, era su cohai en la preparatoria, y aparentemente era una de las coaches o de las managers del equipo, porque se veía ahí con su ¿cómo se llama? Con el traje deportivo y con una libreta. Uh-huh. Entonces, se entiende que era parte del equipo técnico, por así decirlo. Oh, Sakurai Senpai, mucho gusto en verlo otra vez. Cuánto gusto, cómo ha estado, cómo está la vida. ¿Cómo sigue la natación? No, yo ya no nado porque aquí en el club, aparte, estoy muy ocupado en estos días, así que no tengo tiempo para la natación. Ah, mira, qué chido, lo veo por ahí, lo veo por ahí. Entonces, pues, aquí, andando ahí por la universidad, empieza a darse cuenta de las múltiples ocupaciones del Senpai.
¿Ari?
Estar tirado en el patio,
¿Ari?
Sin hacer nada.
Sí, sí.
Sin hacer nada, en primavera, verano, otoño, invierno, el tipo está sentado en la banca sin hacer nada, comiendo papitas, haciendo amor a nieve por su cuenta, jugando Switch.
¿Qué estás haciendo? Estoy viendo los programas atrasados.
Este tipo es mi animal espiritual, por así decirlo. Este tipo está tranquilamente con su vida tranquila ahí en el patio. Y pues, o sea, quizá, ok, el tipo está desperdiciando su vida. No, está. Y llega el segundo año, quizás fue un año malo para el Senpai, quizás este año fue nada más porque sí, pero este año va a mejorar, supongo. Pero cuando le encuentra haciendo lo mismo que le pasaba, dice, no, esto no puede ser así, es hora de hacer algo respecto. Y se remanga la camisa y dice, ok, es hora de trabajar. Y ahí es cuando empieza, imagino, el contexto de la historia. Que debo decir que esta explicación de por qué Usagi molesta al Senpai, quizás, y es nada más una pequeña contra de parte, quizás hubiera sido mejor guardarlo un poquito para después, para explicar por qué de las cosas, porque esto, o no sé si sea la intención de la serie, el mostrar de entrada que Usagi no es de que lo moleste porque le gusta molestarlo, o sea, lo está molestando literalmente porque no quiere que esté solo y quiere ayudarlo. Y es el mecanismo que encontró para interactuar con él. Pero bueno, ya se donde empieza. El tipo está en su escuela, Yusaki va y se enfada, va y lo alcanza, lo taclea, y se burla de él porque es un solitario. Entonces, ahí se alcanza a ver un poquito más de la química al respecto, porque, por ejemplo, en el caso y comparando, sin hacer ningún tipo de, digamos, de valoración de cuál es mejor, sino comparando las químicas diferentes, en el caso de Takagi con Nishikata, era una química donde Takagi lo molesta, Nishikata se sonroja y no dice nada, y Takagi sale impune. Es parte de la gracia, porque los breves momentos donde Nishikata se la regresa a Takagi y la sonroja a ella, son gratificantes, pero el punto de la serie es simplemente un ataque unilateral por parte de Takagi, donde Takagi el 80% del tiempo resulta avante. En el caso de Usagi, es un poquito diferente porque el tipo este, a diferencia de Nishikata, que el tipo es un pinche adolescente que no sabe qué hacer con su vida, el Senpai, Sakurai, es un tipo que está muy cómodo con su vida, y básicamente reacciona con exasperación más que con sonrojamiento a lo que Usagi hace. Entonces, de vez en cuando le tira el cachete, le aplasta la nariz, le da un... O sea, digamos que no queda del todo impune de Usagi, que hace que sea un poquito menos injusta la interacción, por decirlo, o un poquito más plena, porque hay disparos a puerta de ambos equipos, no nada más de uno. Pero bueno, el caso es que el Senpai, bueno, le cancelaron su clase de la tarde, aunque tengo un día libre, chido, voy a hacer mis cosas, llegó Usaki para todo eso. No, ok, mira, Usaki, yo ya me voy a ir de esto. No, tengo que hacer. Y Usaki, ah, mira, qué suerte. Justamente yo también no tengo nada que hacer. Te acompaño. No, no me acompañes. Y aquí, pues, Usaki, con toda la intención, ahí en el patio escolar, le hace el drama de, no, tú solamente me llamas cuando tú quieres, cuando te conviene, ¿cómo puedes tratarme así? ¿Acaso soy solo una herramienta sexual para tus gustos, para tus gustos lascivos? ¿Qué te pasa? Y todo el mundo, oh, Dios mío, es un monstruo ese tipo.
Sí, aquí, bueno, menos,
vamos, vamos, dice el tipo. Entonces van al cine, y la parte del cine, me debo decir que pegó demasiado cerca a casa, por así decirlo, como eran los gringos, estuvo muy cerca el golpe, porque tipo, fue al cine, ¿no? Para una película. Y yo sé que le pregunto, o sea, entonces, pues, su plan era venir al cine solo, por su cuenta, y le todo el tiempo. Y Takagi se le, y o sea, se pone a reírse de él, ahí era.
Sí, sí, se le ríe.
Pero ya sepa, pues le dice, no, mira, estamos en una nueva era, en una era donde las personas hacen lo que les gusta sin pensar en los demás. O sea, y aparte, bueno, ir al cine con otra persona es más complicado, porque hay que agendar los planes, desacomodar la agenda, y es más trabajo cuando la gente está ocupada y lo que quiere nada más es un rato para divertirse. Y es más fácil cuando te llevas solo, porque no tienes que esperar a alguien más o depender de la compañía de alguien para divertirte. Y dices, sí, senpai me comprende. Pero pues ahí, usa que posiblemente pues, te ríe más de él y todas las cosas. El punto es que, también algo que me agradó es que el senpai no está, o sea, no es de que le caiga mal y que no, aléjate de mí, no, hace para allá o algo así, no, o sea, tipo, o sea, en cierto modo sí la tía presta compañero, que el tipo le dice, ok, mira, está bien, estoy bien chido, de que empiece a acompañarme, si quieres, mira, hacemos esto, tú decides qué primero quieres ver para pagarte por tu compañía, y pues ya sin ir a ver, supongo que fueron a ver Avengers, como la escribió. Oh, no, sí, a ver, yo también la quería venir a ver otra vez, sí, quería ver otra vez la desilusión del viaje en el tiempo, sí, creo que sí. Y pues, se van ahí a ver Avengers. Entonces, el caso es que, ya salen ya de ver la película, y pues van rumbo a casa, pero, aquí, ah, por cierto, antes de ir a casa, quiero ir a la tienda de electrónica, porque quiero comprar audífonos. Y el tipo, ah, te acompaño. Y ahí se puede ver, bueno, Usaki dice más que nada como para sí misma. Dice, sí, justo por esto es. O sea, que nos da a entender de que Usaki, bueno, de que Usaki le gusta el senpai por su forma de ser. O sea, de que sin importar lo exasperado que puede estar, lo cansado que puede estar, siempre está dispuesto a acompañarla o a ayudar. Cuando requiere algo. Se entender de que esa es la razón por la cual Usaki le gusta el senpa. Y bueno, pues ya estando ahí en la tienda de la técnica, pues hay un par de skits, un par de sketches cómicos en la tienda de electrónica, donde prueban una silla de masajes y empiezan a gemir y juegan de realidad virtual y le agarra el pecho, todo, lo habitual, digamos, lo habitual en tipo series, pero, como digo, o sea, la interacción entre Senpa y Usaki, pues ahí se alcanza a entender bastante bien. Luego, pues ya para terminar, van a una jaula de bateo, donde Usaki termina por dislocarse la columna vertebral, porque no calentó. Mm-hmm. Y como dije, o sea, ese tipo de situaciones me parecen interesante, porque por lo general, como dije, en el caso de Takagi-san, era muy, muy complicado el pensar ver a Takagi siendo, digamos, siendo la víctima de la comedia, por así decirlo, siendo, o sea, ver que Takagi-san era la que sufriera al revés, Y aquí como es aquí, es más común ver que de repente pierde uno, de repente gana el otro, y ambos están expuestos a terminar literalmente en el piso. Entonces, está lindo. Entonces, y pues, bueno, pues, y no, pues ya van a comer, tienen ahí su, la charla sobre, sobre comida y demás, y tuvo que para remarcar en cuanto a los aspectos de la trama, falta mencionar que el senpai se, o rememora, por así decirlo, de que aparentemente Usagi en la preparatoria no era así. O sea, no, esa, por como se le ve en el plano, así, así toda seria y con su tabla de apuntes, imagino que la preparatoria era más, este, más aplicada y, digamos, y estoica. Entonces, no, o sea, antes no era así, ¿quién sabe qué le habrá pasado? Entonces, pues ya, ahí queda establecida ya la dinámica, te lo doy, como comentaba, donde senpai no es de que le desagrade o le intente esquivar a Usagi el 100% de las veces, sino simplemente que el tipo está ya muy conforme con su vida habitual, y si bien aprecia a Usagi lo necesario, termina por cansarse cuando la tipa le coma la paciente, porque es demasiado energética, demasiado geeky, y eso le pide por afectar. Y lo que me dio a entender esa charla de que, oh, ha cambiado, y el prólogo donde Usagi decide ayudar al senpai, me da a entender que posiblemente Usagi simple, o sea, actúa como actúa, no necesariamente porque así actúe siempre, sino porque es la forma en la que está intentando, digamos, compensar la falta de ánimo del senpai, donde, o sea, si el senpai es un cero en escala de alegría, digamos, yo seré el 100%. Y posiblemente por eso actúe tan efusivamente como lo hace, más que nada para tratar medio de compensar un poquito la falta de entusiasmo del senpai. Y también fue interesante ver que cuando el senpai le está jugando con el VR y le agarró la, el busto a Usagi, Usagi no hizo el ¡kia! Y ¡paca! Se estaba, no, simplemente, o sea, hizo el ¡no! Hizo el ruido de su desaprendida, y cuando estaba ya estaba con la señora, con la, ¿cómo se dice? Con la dependiente de la tienda, dice, no, pues no pasa nada, todo está chido. Entonces, no sé si yo tenga que ver simplemente porque, como se acaba de decir, ya son universitarios y ya estamos en edades, por así decirlo, para hacer el escándalo habitual, o si simplemente sea porque la misma Usagi ya está en otro paso, en otro escalón de su interés por el senpai, donde ya no amerita ser el típico escándalo, pervertido, y pues estar en la cara. Cosas para considerar, supongo, en el futuro. Pero bueno, para cerrar, como dije, aún no sé si la voy a reseñar. Obviamente la voy a seguir viendo, pero como dije, para mí es complicado reseñar comedias porque es simplemente contar el chiste y arruinarlo en muchos sentidos. Pero sí, la verdad debo decir que si bien Takagi pues es muy adorable y toda la cosa, me gusta más la química entre senpai y Usagi, pero como dije, es más una partida de tenis. De repente uno abanica y termina por golpear y mandar la pelota a la cancha al contrario. Me agrada bastante lo que veo. Por ahora estoy plenamente interesado. Sí, corre el riesgo de volverse metódico o formulaico, pero si algo nos ha enseñado Kaguya-sama es que el tener un concepto firme no implica el perder, digamos, la capacidad de sorpresa. Entonces, le tengo fe a la serie, ojalá que mantenga la línea. Y por ahora, pues, le pongo un bien merecido y tranquilo 8.
Bien. Bueno, a ver, yo con la serie. Cuando la agarré la serie, la agarré con pinzas. Porque muchos, como dijo Animeke, la consideran parte de la triada, ¿no? Con Takagi-san y Nagatoro. Si bien desconozco a Nagatoro, sí conozco a Takagi-san. Y Takagi-san no es mi estilo. Afortunadamente, lo único que comparten es lo de lo que se dijo antes. Eso de simplemente molestar al senpai. pero apuntan a situaciones completamente distintas. Fuera de eso, son distintas las series. De hecho, Jackie Chan es más parecida a otro tipo de series, porque Takagi-san no apuntaba tanto al humor. Las bromas no eran ingeniosas, eran medio tontas, porque apuntaba ahí el romancito de entre nenes. Sí, no apuntaba a eso.
Exacto, o sea, Takagi era más para, ay, mira qué tierno, ay, mira, sí, sí, ay, era... qué bonito, ese es Takagi-san.
Claro, y por ahí el protagonista Takagi sabe como que me sacaba un poco de quicio, y entre el dibujo y que era muy dulce, se me hacía muy infantil para mí. Entonces, bueno, por eso personalmente no me gustaba Takagi-san. Esta serie, incluso faltó contar el último chiste final. Claro, la chica se rompió, casi se rompió la carrera por el movimiento, y en medio de la clase le grita al otro: ay, senpai, después de lo que hicimos ayer a la noche, todavía me duele la espalda, la cadera.
Entonces, no puedo ni caminar, senpai, lo que no me hizo. Caminar. Su culpa.
Es su culpa, senpai. Exactamente, qué violento que es. No, y, o sea, es la típica serie, ¿cómo se llaman los cómicos? En Japón tiene un... se llama el estilo de serie así. Ese. Su comi, no me acuerdo, y sí. Que Takagi-san no lo tenía. Takagi-san no tenía eso. Esta serie sí lo tiene. Que está de moda, de la chica que... es básicamente Kagami y Konata. Kagami y Konata. Literalmente es esto.
Algo así.
Pero acá sí hay romance porque, bueno, es un hombre y una chica.
Sí, o sea, ambos tienen, como contaba, de repente uno gana, de repente gana el otro. Y en Takagi rara vez pasaba.
No, pues sí, es lo que le digo. Por eso... en ese sentido, si se quiere, lo que tenía Takagi es que sí, dentro de todo tiene una historia que lo va siguiendo, de cómo se va desenvolviendo el romance. En esta sí es humor, más que nada. Punto extra para el gato con la mirada rara que aparece. Está ahí nada más, que te mete de risa. Claro, no es una serie que seguramente va a quedar en el recuerdo, en el sentido de que no va a ser la próxima Kaguya-sama o la próxima Nozaki-kun, porque no tiene un humor inteligente. En el sentido de, no es esos chistes que vos los contás de vuelta entre amigos y ambos se ríen. Sino son los típicos chistes tontos, por la misma onda de... ¿cómo se llama la serie de los que hacían gimnasia, de músculos? La que vimos el año pasado, las chicas en el gimnasio. Va por esa misma línea.
Yo diría que le da un poquito de tiempo antes de juzgar de que su humor no es inteligente, cuando aún no hemos visto apenas 15 minutos de serie. Entonces, déle tiempo, que diría yo primero, antes de llegar a esa conclusión.
No, tío, o sea, no es malo, no estoy diciendo que es mala, pero a ver, en líneas generales sí la voy a seguir viendo. Me llama más la atención esta serie, de tipo de series livianas, que onda Takagi-san, que era más de romance, y obviamente yo buscaba reírme, no me iba a reír a carcajadas con Takagi-san, en cambio con esta busca hacerme reír, así que veamos. O sea, los chistes fueron un poco repetitivos, pero vamos a ver qué onda con esta serie. Muy bien. Bien, Maker, comente ahora qué pasó con ReZero al regreso.
¿Qué no pasó con ReZero?
Ah, no pasó nada. Bueno, pasemos sobre el aire. Entonces,
pasó de todo, que no pasó.
Ah,
pero bueno, okay. Bueno, con ReZero. Sí. Hablar brevemente de ReZero. Recapitulemos, supongo.
Recapitulemos.
De la trama.
Sí.
Regresemos a. No, de ReZero, ¿por qué no? Pero sí, la trama, bueno, la temporada pasada tuvo su clima final con enfrentar a la Ballena Blanca, que era este monstruo superpoderoso, que tenía, que una de sus técnicas, digamos, especiales, por así decirlo, era una niebla que borraba de la existencia a los que estaban cubiertos en ella. Entonces, pues, seguro tuvo que lidiar unas como 50.000 con la puta ballena, y luego también tuvo que enfrentar a Peter Hughes, que era el apóstol de la pereza, creo, del culto de la bruja. Entonces tuve que enfrentarlo, fue un caos, muchas veces, lo habitual. En fin, Entonces, que bueno, luego de muchas vicisitudes de la vida, lograron despertar a Peterhuse, despertar a la Era Blanca, y pues llevan rumbo a casa. Entonces, para la versión de, digamos, del directo Scott que salió hace relativamente poco, se agregó no se agregó una escena tal cual, sino simplemente se contextualizó la escena final, donde vemos a Suba y Emilia en la carreta rumbo a casa, todos contentos, Víctor asegurada, y pues Suba lo hizo que creo que es momento de contarte algo, Emilia. Fíjate que cuando estábamos rumbo acá, ay, no, qué pena, ay, qué pena, es que no, un hombre, soy un hombre. Le diré claramente.
Me encontré una jodida ballena.
Voy a ver rumbo acá, mira. Sí, que no lo vio usted, era una ballena.
Yo usted tampoco.
Pero bueno. El caso es que, estuve hablando con Rem. Entonces,
con la sirvienta.
Sí, o sea, Rem se me declaró, yo le dije no, gracias, ahorita no. A mí ya me gusta Emilia, entonces está para avisar de que Rey se declaró, pero todo chido. Y Emilia dice, sí, mira,
no me interesa,
chido,
hermano.
Pero no, ni siquiera le dijo eso, ¿no? O sea, tuvo otra cosa más importante que preguntar. Sí, mira, ok, chido, pero oye, ¿y quién es Rem? Su puta madre, su puta vez. Y corte A, otra parte de la caravana, donde vemos que Krush, una de las aspirantes al trono, es una de las princesas o gobernantes de distintos reinos que están buscando la corona, que Krush es la militar del grupo, o sea, es la tipa que con la armadura que pelea toda la cosa, pues ya van ya, digamos,
es la Abby de la serie.
Haciendo su propia recapitulación de la pelea. ¿Cómo?
Es la Abby de la serie.
No, nada que ver. Pero bueno, el caso es que, y justamente con quién está hablando, sino con la mismísima Rem. Está hablando con Rem, diciendo, ok, mira, qué bueno ver que ya todo pasó, qué bueno ver sonreír. Se supone, me contó de que te queda muy bien sonreír, y que puedo verlo, dice Crush. Y pues Rem le devuelve la cortesía diciendo, no, gracias, Crush-sama. A mí también me gustaría poder ver la sonrisa algún día. Siempre está tan estoico y tan firme en tu convicción que no recuerdo haberla visto sonreír nunca. Y pues la tipa dice, ah, cierto, que pues no me criaron para ese tipo de cosas, y sí, no se me da muy bien sonreír, lamento que sea el caso. Justamente cuando están ahí charlando de cosas amenas, explosión una revienta la caravana. Y ahora me quedo un tipo parado en el camino. Entonces, cuando la caravana de Krush intenta arrollarlo, Rem se da cuenta de que es mala idea y la salva de una explosión segura. Entonces, aparentemente, el tipo de la carretera es otro de los apóstoles de la bruja. Si mal no recuerdo, creo que era con Misa, creo. Y se encuentra con que también hay otro apóstol más, que es el apóstol de la gula. Aparentemente está comiendo algo entre las filas de heridos y cadáveres. ¿Qué comerá? Ya más cerca vamos a ver. El caso es que, bueno, como comentaba, que Krush es la de armas tomar, canjo, no tengo tiempo para su discurso de villano. Suárez lanza un ataque al tipo este,
como
que simplemente lo bloquea.
Abby haría eso.
En fin. Sí, Kaiser, sí. Abby Kaiser. Ok, entonces esta va a ser su narrativa de la semana. Perfecto, ok. Pero continúo. El caso es que el tipo dice, ok, carajo. O sea, yo vine a hablar así tranquilamente. Tú no quieres, pues ¡shua! Le arranca el brazo acá, creo, de una bajada. Y queda tirado en el piso, mientras que Ren pues está tratando de aminorar la hemorragia. Y se primera, y se levanta esa pierna, ¿no? Por a pelear. Sí, miren, vale más que se preparen, porque ya viene quien lo derrotará. Ya viene el héroe elegido que lo derrotará a usted, esa puta bruja, ese Rem. Su nombre es Subaru Natsuki, es una buena persona. Sí, digo, es el héroe que nos salvará a todos. Sí, vencerá a todos ustedes, se lo hace para atacarlos. Pero pues dos contra uno, luego una pelea muy complicada, pues Raifa estaba en condiciones para derrotarlos. Entonces cuando el tipo este de la codicia la inmoviliza y el tipo este de la cura se lanza encima, podemos ver una serie, pues digamos, que la vida de Ren pasa frente a su mirada, recordamos varios momentos importantes de su vida, e incluso el momento final antes de que Bula coma lo que vaya a comer, podemos ver incluso, no recuerdos, sino imágenes de su futuro al lado con Subaru, estaban casados con hijos todavía. Algo pasó. Y el tipo dice, oh, o sea, qué bien comí, es el tipo de la gula. Entonces, volvemos a la cara. Donde llegan al castillo, pues se encuentran, pues, están ahí curando los heridos. Subaru, pues, está como separado buscando a Rem. Alcanza a ver que están ahí los hombres de Cruz, junto con Félix, atendiéndola, pero que también tenía muy grave. Y, pero por turno se quiere, al final de todo, Subaru encuentra a Rem, que está con uno de los médicos de lugar. Pero aparentemente, sea lo que sea que tenga Rem, pues no lo pueden curar con magia y no despierta. No despierta para nada. ¿Se sube eso qué? ¿Si sube o qué? Ok, puedo arreglarlo. Agarra una, ¿cómo se llama? Una espada que estaba por ahí. Que mira, si regreso, sí, voy a tener que matar otra vez a Peter Hughes, tener que matar a la ballena, pero no puedo arreglar. Carajo, ya me decidí, no voy a dejar que nadie salga herido, ni modo. Y tengo que hacerlo mil veces. No,
Kenny.
No,
Kenny.
Si se mata. ¿Qué?
Hijo de puta, mataron a Kenny. Digo, a Subaru.
No, se mató él solo. Pero bueno, pues, se mata. Pero para su desdicha, el tipo despierta. Porque ya logró su checkpoint. Y su checkpoint es ya en la caravana. Rumbo a casa. Entonces, no se da a entender si lo repitió, pero vemos que está ya en el cuarto con Rem con Rem dormida, y sobre eso sí, por más que intenté, no logré llegar a tiempo. Entonces, no sé si eso da por entender de que Subaru lo intentó más de una vez, digo, no sería la primera vez que el tipo hace uso de su poder para repetir 50 veces la misma vez para ver qué pasa, pero no pudo despertarla, digo, no pudo salvarla, perdón. El caso es que aparece ahí Pok, que es el gatito familiar mágico de Emilia, que decide informarle la posible causa de lo de Rem. Dice que entre los apóstoles del culto de la bruja existe el apóstol de la gula. Ajá. Que aparentemente cuyo poder involucra comerse los recuerdos de la gente o comerse, entre comillas, su nombre, o sea, su identidad, por así decirlo. Entonces, hay gente a la cual le come sus recuerdos, pero pues siguen ahí todavía, nada más es como si fuera amnesia. Pero, si Gula se come sus recuerdos y también su nombre, pues básicamente no queda nada. Y se queda como un cuerpo inerte en estado vegetal, por así decirlo. Pero aparentemente a Rem le pasó eso. Y es por eso de que nadie la recuerda, porque al comerse su identidad funcionó como para borrar, digamos, las interacciones y recuerdos de los demás para con ella, sin llegar a ser como con la ballena, porque la ballena literalmente te borra y no existes nunca. Pero aquí con esto fue, pues, nada más se borró, digamos, la identidad de Rem, y como también perdió sus recuerdos, pues no quedó nada.
A ver si entendí. Está en coma porque este tipo le robó y le comió la identidad. ¿A eso me quiere decir? ¿Animiker? Yo estoy tratando de entender. Perdón por hacer preguntas.
Estoy usando la palabra de la serie. Cuando digo que le robó la identidad, no quiere decir que le robó la identidad explícitamente. Si quiere, ok. Le robó el alma.
Ah,
la
bueno, ya
abuela
está.
Alba, y por eso perdió. Ahí está, ya entendió mejor Kaiser, ya está. Quiere que se fije con manzanitas, le robó el alma Kaiser.
Está bien.
Por eso le robó sus recuerdos. No, hombre, le robó el alma Kaiser, ya entendió.
Está bien, está bien. ¿Y por qué no le dicen eso de entrada?
Porque están explicando por qué hay personas que siguen andando de culo de comida, que nada comió su recuerdo.
¿Y por qué no comió directamente todo? Ah, no importa, continúa. Perdóneme por hacer preguntas.
El caso es...
Sí.
No, que sé, pero es que... En fin, gente ya sabe, continúo con tercero. El caso es...
Ajá.
Sube, sale del cuarto, pues ya, pues... ok, carajo. Y justamente se toma con alguien. Donde le agradece por haber ayudado tanto y por tal cosa. Pero esa persona está ahí... gracias, tú. Sí, Subaru. Ah, perdón. Subaru, le llamo Subaru. Y vemos que la persona con la que está hablando es justamente Cruz. Porque aparentemente Gula se comió sus recuerdos.
Ajá.
Entonces, bueno, tenemos ya una reunión de guerra. Porque creo que Subaru, pues. Logró arreglárselas para crear una especie de alianza entre diferentes bandos, porque recordemos que en la búsqueda de la corona, pues hay diferentes facciones, diferentes reinos y gremios que están buscando la corona, pero Subaru se arregló para pedir al grupo, digamos, de Cruz que le ayudara. Entonces, están teniendo charlas sobre qué fue lo que pasó. ¿No? Así, o sea, fue Gula que, aparte del caso de Cruz, se comieron a su recuerdo. Pues no, ahorita no, pues no están sus cabales, por decirlo, pero pues dentro de todo, pues salió avante. Entonces, lo que hizo Félix, que es la mano derecha y el caballero trapo gato de Cruz, dice: mira, Subaru, voy a ser muy honesto, esto es culpa de Emilia. El hecho de que nos haya atacado el culto de la bruja es claramente porque estamos tratando con esta mitad elfo. Y esta mitad elfo es el objetivo principal del culto de la bruja, que la estamos dando a ella. Entonces, el haber nos salió con ustedes y puso en peligro no solamente a nuestras tropas, sino a nuestra gobernante. Ya terminó como hasta ahora. Entonces, sí, mira, Subaru, nos habíamos unido contigo para matar a la ballena, porque la ballena era una amenaza para todos, pero llegando al punto donde no tenemos ningún beneficio en ayudarlos a ustedes, creo que es momento de terminar la alianza.
Parece coherente.
Y pues sobre... Y pues sobre... Pero... No. Claramente ella es la culpable. Y que se joda. Amén. Y pues sobre le dice no. O sea... La culpa no la tuvo Emilia. La culpa es de quien le hizo lo que dice a Cruz. Es la culpa del culto de la bruja. Y el culto de la bruja es una amenaza para todos. Que esté atacando a Emilia es simplemente un paso para su meta final. Así que no es de que nada más sea culpa de Emilia. No, es culpa del culto de la bruja y por eso necesitamos estar juntos para enfrentarnos como equipo. Junto con los dos, digamos, parejas que están ahí, también está Virgen, que es el mayordomo, hace super polentas de Cruz. Donde dice, mira, Félix, estoy de acuerdo con Subaru. Ahorita la cosa es, nos aliamos, metemos a la ballena, sí, el culto no se atacó. Y como dijo a Subaru, el culto es el culpable. El culto es quien hizo esto, y pues, luego de lo que hicieron a nuestra señora, es nuestra responsabilidad ir a cobrarnos ojo por ojo, por así decirlo. Y pues, solamente no, pero es peligroso, o sea, no tiene caso. Ya vimos lo que pueden hacer y poner otra vez a Cruz en su estado actual de nueva cuenta en peligro no me parece correcto. Creo que lo más meritorio es retirarnos y evitar que le pasen todavía más cosas malas a nuestra señora. Y pues Cruz dice, okay, mira Félix, aprecio tus intenciones, sé que lo estás haciendo por mi bien y me estás diciendo cosas que son una salida recomendable, pero la cosa aquí es que, o sea, no sé qué está pasando y justamente ese es el problema. O sea, sé que me arrebataron algo y no me puedo quedar tranquila sabiendo que así va a quedar la cosa. O sea, quiero tratar de recuperar lo que perdimos y esta es la decisión que yo tomé. Y prefiero ir con la decisión que yo estoy tomando a simplemente irme con lo que me aconsejan o con lo que me dicen que es lo mejor para mí. Yo sé lo que es mejor para mí y pues la alianza se mantiene. Hay que ir a recuperar lo que se perdió de esta manera. Entonces, pues ya se mantuvo la alianza por ahora, al menos por ahora. Y pues Subaru regresa al cuarto de REM. Me parece curioso que le hagan tanto énfasis al hecho de que está en la camita de REM y está ahí pues con una mesa de cama con manzanas, creo, y un cuchillo para pelar. Entonces, no sé cuál ha sido la intención detrás de hacer tanto énfasis al cuchillo de pelar, porque su bueno se le queda viendo un par de veces. No sé si con la intención de volverse a matar para ver si lo puede arreglar, o simplemente terminar de matar a Ren para que ya no sufra. No sé cuál es el motivo, pero le hicieron mucho énfasis a que Subaru se le quedaba viendo el cuchillo. Pero bueno, el caso es que me está ahí sentado melancólico y no lo puedo tomar, que soy tan patético, y aparece en el cuarto de Emilia. Yo, oh, Emilia, ¿qué haces tú aquí? ¿Que no puedo o qué? O sea, no, adelante, adelante. Entonces, pues, empiezan a charlar de que sí, o sea, pues, Emilia no recuerda a Ren, pero pues se apareció con Ram, le deja claro que son hermanos. Y pues Subaru pues, está todo triste y Emilia le comenta, sí, mira, no sé bien cuál era mi relación con ella ni cómo va la cosa, pero pues claramente a ti te importa. O sea, el hecho de que estés tan triste por ella es porque es algo muy importante. Y si bien no puedo sentir lo mismo que tú, quiero ayudarte para reivindicarlo. O sea, tú ya me ayudaste mucho. Tú ya hiciste muchísimo por mí. Así que ahora quiero yo resarcírtelo. Y ahora yo voy a ayudarte a ti. Así que por favor, déjame darte. No, pero es que Emilia, tú no la recuerdas. O sea, no tienes ninguna obligación de para ayudarla. Y pues Emilia dice, o sea, que el hecho de que no la conozca no me permite ayudarla así nada. Porque sí o cómo. No, o sea, venga. Sí, mira. Yo te voy a ayudar. Que haga falta para recuperar a Ren, yo te ayudo. Y pues ya Subaru le pide a Emilia que se dé la vuelta, porque para que no lo vea llorar. Y el tipo se rompe en llanto. Y pues Emilia pues, lo reconforta, lo abraza, le pone la espalda, no, todo va a estar bien.
Todo estará bien, Steven.
Y pues Subaru termina diciendo, ok, mira, cueste lo que cueste, al carajo, te voy a salvar, Ren. Voy a ir a lo que haga falta, vamos por ti. Es una promesa, caballeros. Y pues ese va a ser, supongo, el build-up para la temporada. No sé qué tanto demore este enfrentamiento contra Gule, contra Codicia. Como aún no está el opening, aún no salió, por así decirlo, pues no todavía no puedo decir qué tantos personajes no sabrá. Pero pues al menos por ahora pues esa va a ser la tónica de la serie. Vamos a ver a Emilia y Subaru buscando la manera de recuperar el alma de Ren. Para que despierte.
No volverá a aparecer en toda la temporada, ¿verdad?
No sé qué es el... No sé.
Bien.
Igual, o sea, dentro de lo que cabe, la participación de Ren fue mucha temporada 2, que es agradable. Así que, si la intención es dejarlo en la banca un tiempo para poderle dar por fin a lo que hace Emilia, porque Emilia las dos temporadas pasadas servía más que nada como... Ni siquiera como la princesa, como la damisela de la vida. No, era todavía menos que eso, era una entidad casi, casi ajena a la serie.
Era la Yukino,
sí,
de la serie.
Para que, algo así, era como la Yukino. Entonces... Si esto sirve para poder darle por fin algo que hacer a Emilia y verle interactuar y reaccionar y tomar parte de las acciones, bienvenido sea. Así que, venga, estoy bastante interesado en lo que puede dar el futuro para Recero. Toca ver, porque ya el tráiler pues nos deja ver cuál va a ser aparentemente la antagonista principal. y ese hecho me genera bastante interés. Toca ver cómo lo desarrollan para llegar a ese punto, pero por ahora estoy bastante, bastante interesado. Y ya que menciona ya que menciona Oregairu, Re:Zero tomó una postura muy parecida. Tú dijo, al carajo lo que quieren resumen, ¡net! A lo que vamos. ¡Pum! O sea, no nada de que, hola, soy Subaru, viajé en paz, no, nada. ¡Pum! A lo que vamos. Que fue algo muy parecido, que no siquiera que brinquemos en una vez, fue muy parecido a lo que vimos en Oregairu, donde no hubo tiempo para recordar qué pasó. Entramos de lleno a lo que estaba pasando.
Sí, entonces, pasa que con Re:Zero Sí. Pasa que con Re:Zero y Oregairu hay una situación que la gente tiene que entender. Re:Zero lo que hizo fue a principio de año es pasar la primera temporada en versión Director Cut o algo así. O sea, estuvo al aire en Japón, cosa que el japonés esté al tanto de lo que pasó. Y no tenga excusa de decir, viejo, ¿cómo me dan un juego que jugué hace 7 años y ahora quieren que me acuerde de todo? No. Y Oregairu se benefició en algo parecido, porque si bien no comenzó en abril por el COVID, pasaron la temporada pasada, o sea, en ese horario. Las páginas que ustedes siguen piratas, obviamente no lo volvieron a subir, pero en Japón se vio, cosa de que... Así que esto es como una continuación, técnicamente hablando, es como... Es lo que pasó con Dragon Ball Kai Buu, y el toque comenzó Super. Entonces...
Sí. Así es.
Exactamente, bueno, esto es lo que pasó con... Bueno, comencemos con Oregairu. Me levanto un poco. Ese es el sonido horrible de fondo.
Con referencia a Oregairu, ¿sí? Nada, mencionaré muy rápido. Vi el episodio, porque me lo pidieron que lo viera. Debo decir, fue un episodio Kaiser Gente, donde vi gente que no conocía hablar de eventos en los que no estuve, mientras recordaban sí. Eso fue mi reseña de Oregairu 3.
Exactamente, no, lo que yo haría si tuviera que ver ahora el Re:Zero. Me entendería un carajo. Muy bien. No, en serio. No vi Re:Zero en su momento, entonces. Sé de qué trata, más o menos, y sé qué fantasía y bajo con eso. A ver. Ano dice, Saki-chan tiene dos buenas razones para verlo. ¡Buenas! Dice Didera. Perdón por gritar, no sé por qué gritó. Para los que no saben, el autor llevó ciertos recursos de Occidente, lo describe en su manga, y creo que ciertas cosas de su estadía. Muchísimas gracias, eso nos ayuda bastante. Dumbbell. Kaiser, usa su video para responder. Sí. Sobre la historia de Kaiser. Dígalo así, miedo, Kaiser, no es Hamlet. El sonido es el mismo. Parece una licuadora compitiendo con el audio. Es raro, porque cuando el animaker habla, no se escucha. Pero cuando no está hablando, se escucha fuerte. Cuando yo estoy hablando, ¿qué le pasa? Yo tirin, 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 tirin. O sea, la música de fondo. Así engaña el auricular. Pruebe. Haga la canción de...
No, tiene nada que hacer, no escucha nada.
¿No escucha nada? Buenas, Felimita.
Ahí, creo que volvió. Pero
sí, volvió.
No tenía lo que dijo.
Irónicamente, se escucha bien todo su habitación. No sé por qué. Pero bueno.
Porque tengo un aire acondicionado que es bastante fuerte porque estamos a 30 grados.
Ya me estoy... ¿A cuánto le está poniendo el aire acondicionado?
¿Qué?
¿A cuánto le pone el aire acondicionado? ¿A 25?
No es de eso, es nada más prendido fuerte, prendido y apagado nada más.
¿Es un ventilador o un aire acondicionado?
Aire acondicionado.
Perfecto. Cualquier mujer luchona sabe. Yo no lo digo yo, Darkar, lo dice la sociedad. Respira, Animaker, respire. Respira, Animaker. Para que entienda Kaiser, le robó el stand. Animaker, póngale mute. ¡Ulala, señor! ¡Francés! ¡Mute! ¡Ulala! Silencio el micrófono, se dice Kaiser. Mute. No. Yo era lo mismo, me avisan cuando termine Kaiser. ¿Por qué? ¿Ya no quieren la reseña de Oregairu? No reseña Oregairu. Perfecto, pasemos a Gartakan y los Aristoperros.
No, Kaiser tiene que reseñarlo. Tiene que reseñarlo, Kaiser.
Pero acá no, Darkan dice que no. Bueno, Reseñemos la poranga esta, a ver. A ver, bueno, comencemos. No me creo que, como dice Jairo, ponga mute o tararé la canción de los Aristogatos. Ah, hubiera preferido que tararé. Bueno, ¿qué pasó con Oregairo? Bueno, sí, comenzó con el opening. No me gustó tanto el opening. O sea, creo que el segundo opening de Oregairo es mejor. El primero tiene estilo y el tercero es medio olvidable. Y no lo digo porque claramente el centro del opening ahora sea Yukino. La canción en sí es la menos inspirada de Yaginagi. El ending es un mejorcito. Me gusta un poquito más el ending. Bueno, la serie comienza los primeros minutos con los últimos minutos del capítulo pasado. No sé si los redibujaron. Y en líneas generales, veamos de qué trata todo esto. Yukino tiene un problema, que es un problema mental. Su familia la oprime y ella no se anima a decir lo que quiere. Ese es el drama principal. Quiere demostrarle a su familia que ella es capaz de valerse por sí misma, cosa que la dejen heredar la empresa. Por lo que nos dicen en este capítulo, al principio de la serie, Yukino es una persona tímida. Es la segunda hija de una familia rica. O sea que no tiene los problemas como ustedes, como yo, como Jesús, como ninguno de nosotros tiene. Es rica, linda e inteligente. Y por alguna extraña razón...
Y es tan miserable por ser así. Dios mío, es tan miserable, pobrecita.
¡Oh, mire cómo sufre! Claro, eso...
¡Como no te vivo!
Voy a tener que llorar a mi departamento privado en la City. No, no. Lo peor de todo es que ella cree y la serie nos quiere... Y Hachiman dice, la discriminan por ser muy inteligente, rica y hermosa. Digo, me imagino que no la discriminan por tener un carácter de mierda, ¿no? Es la típica chica que... Hola, ¿cómo estás, Yukino? ¿Cree que salgamos algo? No pienso salir con gente inferior. Ay, mira cómo te ves. ¿Qué no te cuidas? ¿No haces ejercicio en un gimnasio? Deberías comer más sano. Ah, no, discúlpame. Aparte, ¿cómo vas a sacar 6 en el examen? ¿Qué no estudiaste lo suficiente? Capaz que si no jugaras tantos videojuegos, estudiarías más, tendrías un mejor futuro. O sea, Yukino tiene una personalidad de mierda, para que la gente entienda. Te critica porque sos pobre, te critica porque sos feo, te critica porque sos gordo, te critica porque no son tan inteligentes. Y lo peor de todo es que Yukino tiene la idea de que si uno se esfuerza y trabaja lo suficiente, puede conseguir todo lo que quiera. Claro, es fácil decirlo.
Típico pensamiento de rico.
Típico pensamiento de rico que tiene dinero para conseguir las herramientas, es inteligente para poder conseguir todo, es hermosa para que la gente le haga favores. Así que.
Sí, como diría, claro, el rico humillando al pobre.
Exactamente, el rico humillando al pobre. Muy bien. Seguramente pide comida y se queja de que llega tarde al pobre delivery.
Seguramente.
¿Cómo se atreve? Entonces, básicamente, el drama de Yukino es que quiero que papi reconozca las cosas que hago para que me herede la empresa. Ese es el problema que tiene Yukino. Mientras tanto, el problema de los demás personajes, capaz, que casi nadie le importa. Hachiman es un pobre diablo. Es tú, yo, Jesús que está ahí. Que es irónico y dañino. O sea, él según él opina objetivamente. Hachiman tiene la idea de que todas las personas ocultan lo que dicen o en realidad quieren obtener otra cosa. Es decir, si viene alguien amable es porque te va a pedir dinero, te va a pedir un favor, te va a pedir que hagas su trabajo, lo cual es cierto, pero no todo, no el 100% de las veces, Hachiman. Eso es lo que quiero que entendas. Muy bien. Y Yui tiene el problema de que está enamorada de Hachiman, pero, ay, si Yukino lo necesitas, yo se lo doy. Pendeja, idiota. Bueno. Y Hachiman ahí al principio de la serie lo dice. Acá tenemos un problema. Si no comentamos nuestros problemas y los expresamos en palabras, nada pasa. Pero si los expresamos con problemas en palabras, se van a malinterpretar y tampoco lo vamos a lograr. Estamos en un bucle de nada, dice Hachiman. Muy bien. La cosa es que deciden ir al departamento de Yukino donde está su hermana. y están ahí para decirle a la hermana: mira, hermana, se acabó la Yukino débil, se acabó la Yukino sumisa, a partir de hoy yo voy a manejar todo. Y estás ebria, ¿verdad? Estoy muy ebria, Yukino. Muy ebria. Y Hachiman, déjame decirte que esas tetas te quedan genial. Soy Yui, Yui. Yui, sí, Yui. Entonces, corte A, vamos al día siguiente. El día siguiente, básicamente... Ah, bueno, acá hay que explicar qué pasó con toda esta trama. A ver, todo lo que pasó está en las novelas. Komachi tiene que hacer el examen de ingreso para la preparatoria donde estudia Hachiman. Lo aprueba. Es raro. Es raro, en las novelas lo aprueba. Te dicen directamente que lo aprueba. Acá en la historia te dice que ella no sabe el resultado. Que le quiere agradecer a Hachiman por cuidarlo todo el tiempo hasta ahora porque... Ah, si llegas a probar, no te voy a decir gracias. Y si llego a probar, ya sería demasiado vergonzoso. Así que te digo muchas gracias. Y Hachiman se pone muy contento.
Te debo decir que es de lo poco que pude aprovechar o recuperar el episodio. Qué linda Komachi, muy linda Komachi.
Sí. Yuki Aoi, o sea, es un primor. Así que... Bueno, y lo que tiene Hachiman, bueno, la parte que mucha realidad no importó es presentarnos a la otra chica de pelo celeste que tiene su hermanita, que es un personaje que apareció en la primera temporada y que Hachiman ayudó. Que es una estúpida esa chica, valga de redundancia. ¿Cuál es su problema? Que de paso sirve para ejemplificar lo que hacen en el club donde trabaja Hachiman. El club básicamente se llama Servicios. Y son como un asistente a cualquiera que tenga problemas y tenga miedo de ir a contarle a un profesor. O que no le pueda contar a sus amigos y el club hace lo posible para ayudar. Yukino tiene la postura de niña cheta, rica, con plata, que... ¡Ay! ¿Qué? ¿Y por qué no contratas a un detective que te sigue y te solucione el problema? O, ¿por qué no trabajas duro para lograrlo? Y Hachiman tiene la solución del pueblo, ¿no? De, bueno, veamos qué te pasa. Ajá, ¿y por qué no haces esto? Hachiman es el que ve los puntos débiles de todos los trabajos prácticos de una clase. Muy bien. Esta chica de pelo celeste que apareció en el capítulo con su hermanita, ¿qué tenía? Nunca iba a clases. Estaba a punto de reprobar por faltar a clases. Y le piden la... Y su hermanito menor le pide ayuda al club para que vean por qué ella falta a clases. Según nos cuentan, ella es la que se encarga de la casa. Sus padres son pobres o son ausentes. Y tiene como 3 hermanitos. Entonces esta chica, que tiene 15 y 16 años, trabaja en un bar nocturno a la noche. Los profesores no quieren que vaya a ese bar porque, bueno, es menor de edad. Y también está por faltar a clases y puede perder el año escolar. Entonces Yukino básicamente... No, ni siquiera sé qué hace Yukino en ese primer capítulo. Simplemente le critica de que debe estudiar y esforzarse más. Hachiman, en cambio, tiene una solución más coherente. Y le dice, sí, yo creo que tu solución sería estudiar. No, pero no puedo. Si estudio no puedo darle a mis hermanos y no puedo ingresar a una universidad que yo quiera. Pero si estudias mucho, te dan una beca. ¿Qué? Sí, el gobierno te da una beca. Sí, a los que tienen mejor promedio le dan una beca y les pagan los estudios. Entonces ahí, al tener tus estudios pagados, tus papás pueden gastar todo el dinero en la educación de tus hermanos. Entonces Hachiman le solucionó el problema. Pensando. Y bueno, eso es lo importante. Lo importante de este capítulo es justificar que en la última temporada de Oregairo aparecen Komachi y esta chica de pelo azul que extrañamente al fan le gusta. Nada más. Lo que pasó ahí en el restaurante, Hachiman hablando con la nenita esa y pequeño flashback de todo, no importa. No importa. Incluso ahí se termina el arco de Komachi. Komachi logró entrar a la preparatoria. ¿Nos importó su trama? No.
Sí, Komachi ya, game over, Komachi ya terminó, ya puede dejar de existir.
Exactamente, yo que hoy cobraste tu sueldo, bien, perfecto, ahora podemos robar con canciones de serie.
Komachi le agradece, ¿no? Pues, ¿qué está pasando? Y se desvanece en el aire, así como en Angel Beats, ya cumplió su motivo perdido.
Ya con eso, claro, ya con eso puede, ya por eso puede robar el estudio sacando canciones de Komachi, ¿no es cierto? Y vendiéndose a los fans idiotas. Ya cobró su sueldo. Listo. En parte estuvo bien que en el primer capítulo nos deshagamos de la chica de pelo azul y Komachi. Perfecto. A ver. En línea general, esto es lo que pasó en el capítulo. Pasó en la novela. O sea, va fiel. Sí, no adaptaron la parte en que, bueno, está la charla entre Yukino y su hermana, la ebria. Tiene una charla sobre la importancia que es. Y luego Hachiman, cuando se va, Haruno lo alcanza y le dice, qué bien dominada la tienes, Hachiman. Y Hachiman se queda pensando. Y ya me imagino por qué sacaron todo esto y no lo adaptaron. Uno, o lo adaptan rápido en el capítulo que viene, lo cual no creo. O es porque el estudio de animación se dio cuenta que al final el autor desperdició el personaje de Haruno y en realidad y su trabajo de agente del caos era eso. No había nada en el medio que justifique la aparición de Haruno. Haruno no aporta nada a la trama. Nada. Y es porque el autor no supo cerrar su historia. Y es como que el estudio se dio cuenta de que tenemos 12 capítulos para adaptar 4 novelas, saquemos todo lo que no nos sirva. ¿Preferimos la charla innecesaria en el restaurante con la otra? Que no aporta nada a la trama tampoco, pero estaba en las novelas y sacamos a lo de Haruno. Que era parte de la trama, pero como en líneas generales no aportaba nada a Haruno, lo sacamos. Está perfecto. De hecho, la escena en el restaurante sirvió como para justificar un poco más cómo es Hachiman. Nada más. Y de hecho, algo que estoy notando, pero es solo el primer capítulo, es que están mejorando el personaje de Hachiman. En la primera temporada, cuando era animado por Brainbase, el otro estudio de animación, Hachiman era más sarcástico, más parlanchín. En la segunda temporada le dieron ese perfil edgy, que adoran los personajes japoneses de ¡ah! Oh, ¡soy tan sufrido! ¡Dios mío! ¡No me comprende! ¿Qué será de mí? Y acá es como que están haciendo un mix. Me está gustando eso. O sea, es como que están recuperando el Hachiman de la primera temporada. Que no sea tan lastimero. Y en líneas generales, fue lindo reencontrarme con algo que ya sabía. ¿Cómo decirlo? Seguir viendo Regairu, uno que ya sabe el final, va a ser lindo el viaje, porque el viaje es lo que importa, el final es una cagada. Es como... Es cuando vas en primera clase, pero en el avión del 911. Así puedo describir la experiencia de esta temporada. Va a ser eso. Es como ir en primera clase en el Boeing 777 del 11 de septiembre. Así va a ser la tercera temporada de Oregairo.
Fuertes declaraciones.
Muy fuertes declaraciones. Pero eso es este viaje. Así que esto es Oregairo. ¿Vale la pena reseñarlo? Yo creo que no. ¿Y qué pasó con los genuinos Kaiser? Oh, tranquilo usted, Anon. Tranquilo usted. Ya habrá tiempo de hablar de los genuinos. A ver. Ay, ¿ahora podemos reseñar los aristogatos? Digo... Dartacán y los
los mosqueperros.
Y los mosqueperros.
Oh, Kaiser, ¿qué no aprendió luego de haber tenido que reseñar Yesterday? A la gente le encanta oírlo reseñar cosas que odia. Así que prepárense para que le pidan que reseñe a Bragarita también.
Pero le digo, Animaker, es como ir en primera clase y sabiendo que te vas a estrellar, Animaker. O sea, alguien... Ay. ¿Y qué pasó con los genuinos? Esa nueva chica Albina es nueva waifu, Kaiser, trátela con respeto. La voz de Hachiman la noté diferente, la habló demasiado para un capítulo, creo. Es que exactamente, Anon, exactamente. Mucha gente está acostumbrada a la segunda temporada donde se comieron todos sus monólogos. En la primera temporada Hachiman es un parlanchín, habla hasta por los codos. Es como que se dieron cuenta que la segunda temporada la cagaron, haciendo Hachiman más serio y estoico, comiéndose los monólogos, y ahora están diciendo que hable, está perfecto que hable. Está mal tu resolución. Te van a cagar a palos a Watari, Dios mío. Si Kaiser, este viaje de avión es genial, espero que este viaje nunca termine. Mi única alegría es que, mi única esperanza de todo esto, la única esperanza que tengo de todo esto es que como Regairo le va bien, y generalmente la primera temporada y la segunda temporada tuvieron animaciones extra en formato de OVA, es que adapten a Nauder, Mi única esperanza es que adapten a Nowder. No, no tengo otra. Bueno, ya. ¿Está pasando un camión de lado cerca de su casa o algo así? ¿Se puso a jugar mientras yo estoy hablando? No, no, por favor, a mí me creo. Reseño Free Basket.
Es que no lo escucho, ¿me escucha usted?
Sí, yo lo escucho, ¿me escucha?
Ahí volví.
Era más chiquito.
¿Me escuchan todos?
Sí, lo escucho, Animaker, lo escucho. ¿Usted me escucha, Animaker? Lo escuchamos en vivo y en directo.
Sí. Pero lo último que le escuché decir fue que ojalá que animen a Nowder. Creo que
todo te dijo. Sí, eso fue lo único que dije. Ahora, Animaker, por favor, reseñe Fruit Basket. Alégrenos un poco la vida.
Lo intentaría que se, pero este fue un estudio bastante dramático y serio de Fruit Basket. Que tiene no opening, no ending. Quiero decir, el opening me gustó. Ya me estoy acostumbrando a la idea de que los openings de Fruit Basket son así relax, super, super tranquilos y así relajantes. Está lindo, pero bueno. Este episodio estuvo bastante rebuscado en el sentido de que había tres hilos en el episodio, fue un poquito complicado de decir, pero bueno. El episodio empieza con un flashback, bueno, con un recuerdo donde Yuki dice, nos cuenta un fragmento de su vida cuando vivía en la casa de los Soma, que vivía en un cuartito.
Ajá.
Cuando se da para nada. Nos cuenta de que de vez en cuando Haru, que es la vaquita, de vez en cuando iba a visitarlo. Y que quien lo acompañaba a visitar a Yuki era Rin, la chica de la caballo. Dice, ok, mira, okay. Haru iba, platicaba conmigo, me contaba cosas, pero por alguna razón, de la nada, Rin se levantaba, ya me cansé, y se iba. Y pues obviamente Haru también se iba con ella. Nunca la entendí, nunca, era una persona muy extraña. Y mira que si lo digo yo, Yuki, el príncipe de las nieves, pues voy a decir. Nunca le entendí qué pasaba por su cabecita loca, pero como ya me decidí a cambiar, hoy quiero cambiar, dijo Yuki. Quiero limpiar mis asuntos pendientes para poder mirar otro mundo tranquilamente. Así que quiero ayudar a Riz, quiero ayudar a alguien más para sentirme bien conmigo mismo. Supongo.
Ajá.
Mientras tanto, pero en casa de los Oma, llaman al teléfono de parte de los familiares de Toru. Recordemos que Toru, su abuelo paterno, creo que es paterno, es quien está ahorita técnicamente como tutor. Pero su tía le llama para decirle, el abuelo se cayó. Estaba junto con la abuela del tipo de la novia de alquiler,
¿sí?
Y se desmayó. Entonces, está bien, nada más se las demora la espaldita, pero está bien. Nada más que te llamo porque estamos al tanto de que ya es casi hora de la de la reunión padre-maestro. Que Japón se hace, que también lo vimos, ¿cómo se llama? Bokuben, donde el papá va a la escuela con el maestro para hablar del futuro, de qué le espera, de qué prospectos tiene y toda la cosa. Decía el abuelo que iba a ir. Pero pues el abuelo no puede. Entonces la tía, entonces, ¿cómo lo hacemos? Podría ir yo, pero pues ya sabes, pero por suerte, Shigure estaba ahí cerca, Shigure toma la llamada, no, esa parte, yo voy. Yo me hago cargo, pasa nada, nada más quiero que le den chance a Toru de que vaya a visitar a la abuela. Recuerdo que la relación de Toru con sus familiares es distante, o sea, solamente la abuela es quien la banca, entonces, Shigure dice, mira, ya lo arreglé, yo iré a tu reunión, y pues tú con tu abuelo para avisarlo. Chido. Mientras a Tokio, luego de su cita guión despedida con Kagura, anda medio serio, anda medio triste, medio decaído, ¿ven? Llega a la casa tarde y te va a acostar sin cenar. Ay, está torturado ese hombre hermoso, modelo y super atlético, como sufre porque sufre, cállate. La gente buena tiene que sufrir porque es tan bueno, porque sufre, pero está sufriendo. En fin. El caso es que volvemos con a ver, ¿por dónde puedo seguir ahora? Sí. Yuki va a la casa de sus padres para entregarles el papelito de la, digamos, el recordatorio de la reunión. Llega a la casa, están ahí sirviendo, oh, señor Yuki, joven Yuki, gusto en verlo, su madre acaba de salir. Pero volverá si quiere esperarlo. Y el tipo, oh, por supuesto, mi madre nunca está en casa. Pues discúlpala por tener que trabajar, ay, disculpa, perdón, tu adolescente que solo tiene que ir a la escuela, pero bueno, deja el papel ahí, oh, volveré después para discutir con ellos sobre la conferencia. Ah. Y justamente ahí se topa a la salida con Kagura. Recordamos que la familia Soma vive en su propia mini ciudad dentro de la ciudad, o sea, tiene sus propias calles, sus propios, o sea, viven en un su distrito para los Soma. Qué miserables son esas pobres familias, no hay que cuánto sufren. Y se toma con Kagura. De, ah, por cierto, Kagura, ¿no sabes qué le pasó a Kyo? O sea, desde que te lo contigo, o sea, no, ese día anda medio triste, medio ausente, medio distante. Hasta con Toru, pregunta a Kagura, sí, con todos. Y pues, Kagura, pues, no, o sea, yo también estoy triste, y que, no sé si me gusta escuchar que también está triste, pero supongo que está bien. Supongo que es una forma para sentir que también a él afectó, supongo. Y pues yo, y perdón, Yuki, ah, por cierto, Kagura, según tengo entendido, Rin está viviendo contigo. Sí, es cierto. ¿No podría hablar con ella? No, no creo, dice que Kagura, casi nunca la vemos. Entonces, sí, es medio complicado que la puedas ver. Pero pues, yo le comento, a ver qué pasa. Entonces, después, como Yuki está buscando ayudar a Rin por alguna razón, tiene una charla con Haru, que recordemos es su exnovio, donde habla sobre, pues sobre lo que pasó. Sí, mira, recordamos que cuando conocimos a Rin, fue cuando rompió con Haru. Dice, ya estoy harta de ti, ya no te quiero ver, aléjate, Sushetaku, le dijo Reina a Haru. Y pues Haru dice que entre más pase el tiempo, más factible o más sencillo, creo que lo dijo. Kagura es una persona que es muy directa, casi al borde de ser demasiado directa, demasiado franca, pero nunca hace las cosas con alguna intención negativa. Siempre lo es todo porque piensa mucho en los demás, pero casi nunca habla o casi nunca actúa o dice cosas en su favor. Una persona muy, muy, muy desinteresada. Yuki va rumbo a la casa y justamente se topa a medio camino a Rin. Intenta escapar, pero Kyo la agarra, ¿dónde vas? Y para tratar de preguntar qué pasó con lo de Haru, por qué pasó. Entonces, Rin la avienta sus palabras, diciéndole que sí, tú qué carajos te importa, tú eres un niño mimado que simplemente está aquí por bondad de los demás. Así que deja de hacerte lo importante, es más, ni siquiera vas a salir de ese puto cuarto de Perforjal. Me das cuenta de que la razón por la cual Yuki está viviendo con Shigure fue porque Haru literalmente le rogó de rodillas a Shigure que lo acogiera. Como fue para pedirle de rodillas que lo acogiera, y pues luego después de rogarle y Shigure, como es así medio juguetón y medio
pícaro,
risueño, le dijo bromeando, bueno, ¿me escuchas?
Le escucho, estoy escuchando, no hago más comentarios, discúlpame.
Ah, creo que no, estoy con el pendiente porque creo que porque me parece escuchar que no me entendía, ahora no me escuchaba.
No, sí lo escucho.
Ah, ok. Pero bueno. O sea, como Shigure así, juguetón y demás, le dijo en broma, sí, mira, lo voy a hacer, pero en cambio, o a cambio, quiero que aquí en adelante me digas sensei. Y Haru, como es así muy, digamos que Haru no es muy brillante, por así decirlo, hasta la fecha aún lo llama sensei. Y ahí yo creo, oh, es verdad, por alguna razón que no comprendía, Haru llama a Shigure Sensei. Entonces le pregunté por qué le llama Sensei. Sensei.
Tiene sentido.
Ahora entiendo por qué. Lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Sacrificio, Dios mío. Bueno, el caso que en respuesta a las acusaciones sobre sobre Yuki, Yuki le responde a Rin, diciéndole, no, Rin, no entiendes, es que quiero contigo porque por fin entendí todo. Y nos cuesta. De que curiosamente, cada que Haru iba a hablar con él en su cuartito de la perdición, y que Rin estaba ahí, al instante, a los minutos después de que se iban, o a veces menos, llegaba alguien más al cuarto. Lo que nos dice es que no tenía permitido recibir visitas. Sin embargo, Haru iba todo el tiempo. Y curiosamente, Rin siempre se quedaba en la puerta. Y dice, oh, por fin me di cuenta de lo que pasó. Lo que pasa es que tú estabas en la puerta para vigilar que no llegara nadie. Y te ibas para alertar a Haru de que era momento de irse. Porque tú, si te que Haru no se mete problemas, porque ¡oh! ¡Sorpresa! Haru apareció ahí en escena donde, para hablar con Rin, para preguntarle directamente cuáles son sus sentimientos. Le pregunta si ya no hay nada entre ellos, si ya no puede haber nada entre ellos. Y Rin le dice, no, nunca más. Y Haru dice, oh, entonces creo que moriré. Y Rin se sorprende, y en ese momento Haru le toma el brazo y ¡su tremendo chupón le ataca! Así con todo lo que hace, así con todo, así.
Y en medio de todos los presentes.
Todo así. Hicieron el amor ahí en pleno bosque. Porque así, o sea, y me gustó porque fue un beso que casi que se no parecía beso de año, pero parecía un beso de telenovela. Porque era el típico beso de cuando la chica está enojada y el tipo la besa, y el tipo como quiere, como que lo quiere empujar, pero luego lo sujeta, lo abraza y sigue empezando. ¿Eh? Es un beso que no se lo verá mucho en el anime, es más de novelas o de series lindas, pero te la pareció. El beso es un super pasional. Y ahí con Yuki, ¡oh, Yuki, oh Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Interacción física humana positiva? ¡Oh, Dios mío! Entonces, y pues ya, pues la besó, estaban ahí charlando, Haru le comenta, pues sí, o sea, desde que, pues escuchó lo que charlaron, y supongo que sin mala intención, dice, oh, tú, Rin, no has cambiado, sigue siendo esa chica que a veces no puede levantar por sí misma. Y dice lo que, ¡pale! Casi está ahí, sale corriendo, huyendo. Y vamos a ver como de flashback, donde está ahí Rin, bueno, supongo de secundaria, creo, más o menos. Creo que tenía el uniforme de la niña esta, la tigrita, porque hace unos años estaba ahí tirada llorando en el piso. Entonces, ya que pasó eso, Yuki le pregunta, oye, Haru, ¿y no la vas a seguir? Yo, no es momento para eso. Si tiene que huir, tiene que huir. Porque es un caballo, corre muy rápido. Ah, cierto, tiene razón.
Bueno, como el viento.
Con respecto a lo que pasó, el caso es que Haru le dice a Yuki, sí, mira, Yuki, entiendo lo que estás haciendo, entiendo por qué lo estás haciendo, estás intentando hacer cosas fuera de tu ámbito, pero déjame a mí a Rin, yo me hago cargo. Tú enfócate en hacer lo que a ti te hace feliz.
Panqueques. ¿Qué? Sí, me gusta hacer panqueques.
En lo tuyo. Claro. Entonces, y pues ahí yo quise, no, pero yo no. ¿Acaso yo merezco? Yo, un hombre hermoso y talentoso, ¿acaso merece pensar en sí mismo? Nunca lo había pensado, pero ¿será posible que yo pueda hacer cosas para mí? ¿Buscar mi lugar en este mundo por mi cuenta? Dice Yuki. Y Haru dice, sí, claro que sí, Yuki. Tú puedes buscar tu lugar. Ve y busca el lugar al que perteneces en este mundo. Ve y busca tu felicidad plena. Seguramente hay alguien en este mundo que te está esperando de afuera.
Pero usa barbijo.
Ahí tienen una trama de Yuki.
Social.
Por favor, sí. Y a 2 metros de distancia, por favor. Mientras tanto, Toru va a visitar a su abuelito. Está ya acostadito y con el futón, medio le duele, pero todo está bien. Y pues le cuenta de que anoche soñé ¿cómo se llama? Bueno, con los papás de Toru. Soñé con ellos. Y nos cuenta de que, bueno, de que no solía llevarse bien con el papá de Toru. Se solían discutir un poquito. Y la mamá de Toru siempre actúa como mediadora. No, o sea, realmente eran muy buenas personas, ambos. Y quisiera al menos poder verlos otra vez. Quisiera poder estar con ellos una vez más y poder estar con ellos. Y pues Toru, supongo que le cae un flashback de Vietnam, porque esa frase de quisiera volver a verlos, como que le pega así muy profundo. Y bueno, no digas esa cosa, que la vuelve dormida. Pero pues a Toru le quedó esa frase en la cabeza. Porque aparentemente, o al menos así fue como lo interpreté yo, ese día fatídico donde la madre de Toru se fue de casa y no volvió, la atropellaron, antes de irse, dijo, oh, o sea, me gustaría volver a verlo una vez más. Al papá. Entonces vemos a Toru ahí teniendo un colapso emocional. No, mamá, no te vayas, no. O sea, le pegó bastante toda la frase. Y te viene por caer de rodillas en ahí del. Pues ahí. Pero para su fortuna, ¿quién estaba ahí sino el verdadero héroe de la película, que es Kyo? Apareció justo en el momento exacto, porque Kyo es el protagonista, ya queda claro eso. Kyo apareció para decirle a Toru que no, que no, que le pasa algo. Pero pues Toru, como es Toru, y prefiere no incomodar a los demás con su propia humanidad. No, es que me acordé de algo triste. Pero no, ya sé bien, ¿qué pasó? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú, tío? ¿Puedo ayudarte en algo, tío? ¿Quieres que te lave la ropa? ¿Quieres que te haga la comida? ¿No? ¿Ya? ¿Algo así? Y dice, tío, no, esto está bien, pero recuerda que si quieres ayuda, yo estaré ahí para ti. Y pues ya la ayuda a levantarse.
Ay, si podés para la noche. Sería bueno que hagas esas pequeñas empanadas de pollo. Fuera eso todo. Listo.
Claro. Y pues ya regresan a casa, pues ya todo está bien. Y Haru, ya para cerrar, decide ir a charlar con Shigure. Porque recordemos que Rin estaba. Pero le encontraron rumbo a la casa de Shigure. Y si algo nos quedó más o menos claro entre Rin y Shigure, pasa algo. También se dio un tremendo expón. Entonces, y pues ahí fue más que nada una interacción bastante superflua. O sea, no dijeron nada realmente importante. Nada más Shigure remarcando que los jóvenes son el futuro y el esfuerzo. Es lo que los caracteriza. Los jóvenes se esfuerzan, Kaiser. Ustedes lo saben mejor que nadie que es docente. Los jóvenes trabajan duro. Como esclavos
sí,
todos los días.
No me mandé nada. Tenía 3 trabajos para hacer y. Sí, ya lo hago. Tienes que estar ahí, decirle qué, mirá.
Kaiser,
sí, diga. Diga.
Kaiser, era para mandar un puto WhatsApp para ver cómo hace. O sea, entre calificaciones, las reporté. Las capturé, las cerré el sistema, y a los 3 días, profe, ¿qué saqué? ¿Por qué saqué eso? 2 semanas para que vinieran a preguntar qué hay que hacer, ya se cerró, ya va. Pero sí, Shigure dijo a los jóvenes, su trabajo es esforzarse, y eso es lo que mejor se desempeña, porque los jóvenes son el futuro del país y del mundo, y aspiran a cosas mejores. Pero sí, ese fue el como dije, soy bastante introspectivo, pero nada que avance realmente la trama central, más allá de que Toru estaba medio panicada por la muerte de Rama todavía, pero sabíamos, lo de Rin, pues es una trama tan secundaria que a veces me olvido que existe, pero ahí está, y pues lo de Kyo que está medio triste, pero ya se recupera pronto con todo, así que bien puede.
Exactamente, Nimic. Bueno. Solo que de Iron Usora no pasó nada. Si bien no fue un capítulo de relleno porque creo que está en el manga. simplemente es un capítulo dedicado a Madoka, donde va un karaoke con las amigas, pierde un arete que es importante porque era de la hermana que se casó, y sale con unos chicos, los chicos la ayudan a buscar el arete y nada más. Luego nos dicen que los demás chicos están entrenando. Lo importante fue el drama que se armó fuera de la serie. A ver, en el capítulo pasado, cuando presentaron al tipo que sabe jugar bien básquet, que es el genio de todo, le dieron una pequeña animación a un Kuroko no Basket con los ojos, y ¡shum!, que sigue. El autor de la serie puso un Twitter diciendo: quiero que los fans perdonen esta pésima animación animada de mi obra.
Sí, eso.
O sea, y claro, se hizo un escándalo porque, según dicen, el tipo estaba, él quería hacer justamente una obra.
Diga. El tipo, ¿cómo es posible que pongan putos de ellos a estar con los básquet? ¿Vas a ver cuál es esto? Que este es básquetbol, dijo el tipo. ¡Es básquetbol! ¡No hay poderes aquí!
Sí, se enojó mal con eso. O sea, que seguramente para los animadores era un guiño nada más. Y el tipo se enojó mal.
Ajá.
O sea, yo estoy a favor de su postura, pero no creo que era el modo de expresarlo. Así que... O sea, sí, me gusta ir a Nosora porque es realista. O sea, incluso más que Slam Dunk, donde directamente Kanemichi entra al Barcelona. En el sentido de que buen equipo ya armado.
Claro.
Se esfuerzan, hablan de reglas. Incluso el tipo se preocupa. Mira, si no tenés condición física, no aguantás el tiempo y eso te va. O sea, el tipo piensa mucho en armar una serie de básquet. Me parece perfecto. Se nota que el tipo le gusta la serie. Y bueno, esto quedó claro de que tiene un pequeño rencor a Kuroko no Basket, que es un rencor comprensible. Kuroko no Basket es una burla al básquet en general. Porque,
no es una... Está muy leve para los
fútbol. ¿Eh? Sí. O sea, el tipo que escribió Kuroko no Basket no le importa el básquet. Simplemente quería escribir un drama, nada más. Para que se entienda. No es nada de malo, pero... ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te ve? Porque será malo. Bueno, es lo que pasó. Ahora sí podemos pasar a... D'Artagnan y los adictos perros.
Antes de que se para cerrar, sigo viendo todavía la de los...
¿Algo arreglo pervertido? Ah, sí, lo vi. No pasó mucho. Nos presentaron al elenco de chicas. A ver, estos Power Rangers es solo un chico masculino y son el resto chicas. No me acuerdo el nombre de las chicas, pero obviamente todas son pervertidas y la idea es que viven en un solo establecimiento, de tipo onsen, aguas termales. Bueno, ahí está el chico. En el hotel, y sus compañeros de elenco son hay una chica, esto es lo más raro de todo, está la típica chica que me vino a dormir a tu cuarto, Yotaro, disculpa, no lo sabía. Ay, qué tontita eres, tu cuarto está en la habitación del frente. Ay, siempre me olvido. Luego está la otra que el perro le roba los españoles. Y la chica le dice al otro: ah, sí, que mandas al perro para robar las bragas. Si las quieres, ves tú. Le dice, estas chicas de ahora que no tienen deseo ni espíritu. Y finalmente está la otra que parece la más normal del grupo. Y en realidad lo que hace es: ¿qué quiero decir? El perro de la familia. Oh, la chivadita, chivadita. Oh, la chivadita. ¿Quieres comer? Oh, mira, chivadita. Se me cayó su comida de mi sostén. ¿Qué harás, chivadita? Ay, no, chivadita, no, en el salón de clases. O sea, es una pervertida de los animales, ¿no? Y bueno, y está la chica del capítulo pasado, que es la amiga de este, que no quiere vivir con ellos en el once, vivir en su casa. Pero como tiene un deseo sexual, y ese deseo sexual hace que sus poderes se activen, quiere que el protagonista lo toque. Bueno, eso fue el capítulo. No es una mala serie, pero tampoco es una serie con historia. ¿Animaker?
Sí, claro, me está cayendo, ¿la estoy viendo?
Sí, supongo, pero no creo que la voy a reseñar. Si pasa algo importante, la reseño.
Me parece razonable.
Obviamente, Nimic. Bueno, ahora podemos pasar entonces a los aristocatos. A los aristotarros. A los...
Si quieres, cabeza.
Muy bien. Bueno, a ver, pasemos entonces a D'Artagnan y los Mosqueteros. A ver, acá la gente en chat dice: la música son aliens que están secuestrando a Animaker. ¿Y la música? Tremendo chupón. Ah, pensaba que todo el mundo comenzaría a meter a la zona como si fuera tienda de baño. Muy bien. Ahora sí, hablemos. ¿Puedes silenciar un poco el micrófono, Animaker? Qué eficacia. Bueno, a ver. ¿De qué trata D'Artagnan y los aristoperros? A los mosqueperros. Le voy a llamar D'Artagnan para no confundirme más. O sea, no es un chiste, literalmente difícil considerar esto. Es una serie francesa de 1982 que tuvo animación de Nippon Animation. Por eso tiene un estilo muy anime. La trama está basada en la obra de Alejandro Dumas, D'Artagnan y los Tres Mosqueteros. Creo que muy libremente. No leí la obra de Dumas como para saber si es lo que pasa en la novela.
Creo que hay ser que la obra de Dumas eran perros.
Animaker. Se ganó el cielo con esa afirmación. Yo no me daba cuenta.
¿Sí?
Sí, sí. Unbelievable, dice Tatara. No, Tatara, todavía no hay segunda temporada. Unbelievable. Sí, Tatara, qué sé yo. La historia comienza con D'Artagnan, o sea, que vive en un pueblito de Francia y cuyo padre siempre lo entrenó en el arte de la esgrima. Y obviamente junto con sus amiguitos de pueblo entrenan y D'Artagnan le gana siempre a todos. D'Artagnan es muy bueno con la espada. Al final viene un soldado y le habla al padre y nos enteramos de que el padre de D'Artagnan era un mosquetero. Y le dice: mujer, ay cariño, ¿qué pasa? Mujer, es hora de mandar a nuestro niño a la guerra. Ay, pero es un niño, ¿cómo lo vas a mandar al diablo, mujer? ¿Y dónde está mi ropa? Está bien, ¿eh? Entonces dice: D'Artagnan, ven aquí. Sí, agarra, es una espada de verdad. Yo tengo otra espada, vamos a batirnos a duelo. Se baten a duelo.
No, tú ven aquí, D'Artagnan.
No, tú ven aquí, porque yo soy D'Artagnan. So, pelean y el padre le gana.
Claro.
Hijo, ¿sabes por qué te gané? ¿Y porque pesas el doble que yo? No, hijo. No te gané aquí. Te gané aquí, le dice en la cabeza. Tienes un problema de autoestima, D'Artagnan. Así que te voy a mandar... Mira, esta es una carta, esta es una mula. Y... ¡Mujer! Sí, ¿puedo salir? Sí, puedo salir. Es una obra de época, ¿no es cierto? ¡Mujer, despídete tu hijo! ¡Oh, D'Artagnan, mi pequeño hijo, se va a pelear a Francia! Sí, hijo, mira, tengo una carta... Un caballo y una espada. La cosa es así. Te subes al caballo, agarras la espada y le llevas la carta al conde Montesquieu que él te va a entrenar. Ajá. Me subo a la carta, monto la espada y le doy el caballo al conde Montesquieu. No. Mira. Lo que tenés que hacer es agarrar la carta, te subís al caballo y usar la espada para defenderte y vas con el conde Montesquieu. Muy bien. ¿Algún problema, D'Artagnan? Ninguno, padre, ninguno, madre. Me despido de ustedes, viejo. Y se va en su pequeña mula. ¿No es cierto? ¿Crees que le irá bien a nuestro pequeño hijo? No lo creo. No creo que llegue. Dice el padre. Yo digo, sí, es mi hijo. Claramente va a llegar, pobrecito mi hijo. ¿Qué aventuras tendrá D'Artagnan? ¿Logrará llegar a Francia y darle la carta a su padre? Digo, al conde Montesquieu. No. Porque el muy pendejo en el medio del camino se pelea contra un noble. El noble obviamente le gana. Y mire, este niño quiere ir a Francia. Quiere ser un aristoperro. Me voy a robar la carta y le voy a robar el dinero. Entonces D'Artagnan se queda sin caballo, sin espada y sin carta. Pero llega a Francia caminando. En camino a Francia conoce a la bella Penélope. La nombraron... Su nombre estuvo en tres capítulos, no me acuerdo el nombre de la perra. No es un insulto, es una perra. Es una perra muy linda, muy simpática, creo que es una cocker. Y obviamente, oh, cochero, deténgase, pequeña perrita, ¿dónde vas? Voy a Francia a convertirme en un mosqueperro. Oh, muy bien, y le regala un pañuelo. Y aparentemente D'Artagnan se enamora de todas las mujeres, entonces, oh, sí, voy a conquistar el corazón de esta pequeña mujer. Entonces, va a la oficina de los mosqueperros y ve que hay un montón de niños entrenando para hacerse mosqueperros. Entonces D'Artagnan le... Oh, ¿acá en la oficina? Sí. Niño, si quieres ser mosqueperro tendrás que participar en el torneo estudiantil donde se elige al mejor espadachín que se convertirá en mosqueperro. Me encantaría, pero no tengo espada, así que noble señor, vuelve enseguida. Me mata risa porque a lo largo de la serie, si D'Artagnan tiene un problema con alguien, lo reta a duelo, se bate a duelo, le gane, pierda, pero todo con honor. Lo golpearon de a tres con palos, lo tiraron a un río, los malos se emborrachan, pero hay honor. Hay uno de los mosqueperros que se junta a las afueras de la ciudad, abajo de los puentes, a charlar con las prostitutas. Es una serie muy madura para su edad, pese a ser una serie infantil. Me mata risa porque hay una escena que D'Artagnan habla con el Montesquieu que lo va a entrenar y le dice: yo fui compañero de tu padre en la guerra. Sí, una vez tu padre dejó de pelear porque era muy bueno, era un excelente guerrero, pero una vez tenía que dar la orden de disparar a un grupo de civiles. Y él dijo: no puedo hacerlo. No voy a disparar contra civiles, no voy a dar la orden de matar civiles. Están todos los civiles, un montón de civiles así asustados. Muy bien, y de golpe: no se preocupe, señor, para eso estoy. Y viene el segundo: yo doy la orden. ¡Fuego! Y ¡pum! ¿Vieron que un perro atropellado? Acá imagínense, 400 perros atropellados. O sea, la serie es cruda, la serie es inteligente, los personajes son heterosexuales. ¿Qué más necesitan para que les guste esta serie? Son perros. Perros heterosexuales. A ver, además los personajes femeninos están muy bien definidos. La chica esta, creo, me mata de risa porque la secuestran. Hay un capítulo en donde la secuestran porque tiene un mensaje para la reina y D'Artagnan supuestamente va a rescatarla. Yo pienso, D'Artagnan irá donde está, peleará contra los malos, la librará pequeña damisela y todo eso. No, D'Artagnan se pierde porque los villanos son muy ingeniosos y la chica sola se las arregla así, atada, toda así, atada a las arribas de una bodega y con vigí y con un guardia. Se las arregla para saltar encima del guardia, así atada, pelear contra el guardia, tirarle una pala encima, atarla con las propias sogas con las que estaba atado, e irse. Sola se libera. Sola. Es un personaje fuerte e independiente. Y no por eso tiene que estar teniendo brazos como Arnold Schwarzenegger. Y tampoco tener un drama de ir a liberar a un pequeño niño trans. ¿Diga?
¿Kaiser es lesbiana? ¿Es lesbiana?
No. De hecho está enamorada.
Entonces
de
no vale. ¿Qué? Entonces no vale, Kaiser. No vale. No vale.
No.
No cuenta. Que no puede ser. Tener un interés amoroso heterosexual, que se está loco. Eso no vale, que se no.
Que se ve retrógrada.
Sí. Exactamente.
Es lo que yo digo de esta serie. Me está gustando porque, a ver, yo pensé que sí, por la época iba a ser una chica sin defensa. No, se defendió sola, peleó sola, se liberó. O sea, e incluso hay una escena que lo retrata muy bien. Ella está en un navío y se cae su bote, ¿no es cierto? ¡Ah, me estoy ahogando! Y D'Artagnan: ¡ahí voy, pequeña damisela, va! Y D'Artagnan: ¡ah, cierto que no sé nadar! Y se está ahogando D'Artagnan. ¡Ah! Y la otra: ella va nadando, lo agarra y lo salva y lo lleva a la orilla. Ella es un personaje fuerte e independiente, bien construido, y no por eso va a perder su femineidad. Está muy buena la serie de D'Artagnan y los Aristoperros. Yo digo que esta serie le da mil vueltas a todas las porquerías que hay en la tele. A ver, me puse a ver D'Artagnan. Me mandé creo que 8 capítulos en 2 días. Y la verdad te hace sentir bien, te hace sentir que está bueno eso del honor. Muy bien, señor. Lo que usted ha hecho no me parece correcto. Y lo reto un duelo. ¿Es usted un cobarde? Me parece perfecto.
Pero, Kaiser, ¿En qué parte hablas sobre sus sentimientos y deciden que está bien estar mal cuando eres tú mismo?
Ah, sí, eso estaba pensando. Luego me fijo y la tele está de Steve Universe y tiene ansiedad. ¿Cómo se cura la ansiedad? Con un fuerte abrazo. Ay, Dios mío. Dios mío, ¿en qué hemos involucionado? Digo yo. Esto tienen que ver los nenes, tienen que ver D'Artagnan. Un chico que, muy bien señor, perdí mi espada, perdí mi caballo, pero voy a hacer todo lo posible para convertirme en un aristoperro. ¿Qué pasa, señor? ¿No me puede dar una espada? No, muy bien señor, trabajaré por esa espada. Dígame qué le necesita, señor. Necesito que entregue todo esto. Lo hago, señor. O si no, hay una escena donde el monseñor, el cardenal, le hace una trampa a los aristogatos. Y les dice, ¡ah, maldito sea! A los mosqueteros. Y les dice, muy bien, no tendrán que pelear por 24 horas por el honor del rey. Y mientras tanto los soldados del cardenal los provocan, los humillan, los escupen, los tiran al río y les pegan. Y ellos no desenvainan la espada, porque eso es honor. Señor, ha insultado a mi honor. Sepa que dentro de 24 horas usted estará muerto, señor. Ah, me está amenazando. Piénselo, señor. Tienen honor, tienen orgullo, pelean, están en un bar y todo le dice, muy bien, D'Artagnan, no se están amenazando. Espera que ellos desenvainen primero y recién desenvainamos nosotros, D'Artagnan. Y los otros no me están escuchando, saquen sus espadas. Muy bien, D'Artagnan, vamos, y pelean hacia lo bruto. Y mientras tanto hay un perro que se la pasa cortejando a todas las perritas. Y sin embargo, la respeta como mujer. Es una serie con muchos valores, con un nivel de producción que no ha envejecido bien, no trata de estúpido a su audiencia, y no te dice que está bien estar mal. Hasta Pecocu nos dice que no está muerto. Nos alegramos, Pecocu. Nos alegramos. Así que si tienen la oportunidad de ver D'Artagnan y los Aristoperros, D'Artagnan, solo busquen D'Artagnan. Busquen D'Artagnan. No se van a arrepentir. Su opening es muy bueno, la banda sonora es muy buena, las peleas son muy buenas, la animación es muy buena. No utiliza el estilo Calat, ya es ganancia. Y no van a hacer chistes de burritos. Hay un burro. Solo. Y van a aprender mucho de lo que es la historia de Francia. Muy bien, me sentí contento al ver esta serie, la estoy recomendando. Creería que es la serie de la temporada de 1982. El doblaje es venezolano, pero del bueno, de hace muchas épocas. No reconozco a ningún personaje. Muy bien. ¿Qué más, señor Miker? ¿Qué más podemos reseñar? Mira que verá, verá, D'Artagnan.
Bueno, de reseñas creo que ya sería todas las que de las series que vi y que vale la pena reseñar, supongo, para la temporada. No sé que si usted vio algo más aparte de lo que ya mencionó o planea ver algo más, no sé, pero aún creo que nos queda pendiente revisar la del estafador, la de Great Pretender.
Ah, sí, Great Pretender. Es raro porque creo que la vi en anime y de como 4 capítulos.
Ah,
acá ya salió entonces. Ah, Digimon no salió. O se lo estuve esperando y no salió, así que no vi Digimon. Y bueno, Pokémon,
también
que tienes siempre cuidado.
Bueno,
diga.
No, diga.
No, Pokémon me tienes sin cuidado nada más.
Pues salió Somos, ¿no? La ranita que llora.
Sí. Que lo hace llorar a todos. Porque está bien tener sentimientos en la remis. ¿Qué es ese ruido? ¿Se lo llevó a los Alien Kaiser? No. Pero bueno, ni micro, coméntenos entonces. Ya que estamos, utilicemos esto para debatir sobre ciertos temas. Estos 15 minutos que nos quedan de programa. Hablemos de una situación que es bastante preocupante en Animaker en el mundo del entretenimiento, que es, ¿cómo afectará entonces el COVID a las producciones del año que viene en Animaker? El anime. Muchas series le están pasando ya para el año 2021. ¿Habrá series cuando se termine esta temporada? ¿O habrá muy pocas?
Creo que el hecho de que ya se hayan anunciado varios estrenos para la temporada que viene, o sea, Osomatsu viene para otoño, me hace pensar de que ya están aprovechando el tiempo para ponerse al corriente. Creo que va a ser tener una temporada cortita, pero creo que va a ser más o menos del tamaño de esta temporada. No creo que se vaya a reducir, realmente. Porque ya también Japón ya, para bien o para mal, ya aflojaron la cuarentena un poquito.
Exactamente.
Eso es lo que sí no sé cuánto se va a recuperar es sinceramente Hollywood, porque justamente estaba leyendo en Twitter que ¡oh, abrió Disney World de vuelta! Con las mejores condiciones de salud. Sí. 12.000 infectados en un día en Florida.
Una locura.
12.000. ¡Pum! 24 horas. Pendejos que quedan en el puto Disney. Y hay un video que es bastante preocupante, sí. de unas bloggers que fueron a Disneylandia con alergias, tosiendo, estornudando y con falta de aliento, y hoy volvieron a ir y se están quejando de garganta irritada. Pero puto Disneylandia.
¿Qué no es parte de su protocolo no permitir la entrada a gente enferma? ¿O consideran que está mal, que lo suprimen?
Es de Estados Unidos, ¿qué es eso? Es de Estados Unidos.
Cierra la libertad.
Me atrevería a decir que más que acá, porque más acá la gente entiende que el tapabocas se tiene que usar. Allá es una afrenta a Dios, la tapabocas.
No, sí, es cierto. Es cierto, yo... Lo vi, como se llama, en varios programas de tele y varios youtubers en norteamericanos que es como que creen que va contra su derecho a la libertad usar tapabocas.
¿Sí?
O sea, es rarísimo. Por eso si ustedes ven incluso videos de noticias de Estados Unidos van a ver que hay muy poca gente que usa tapabocas porque consideran que no, es una afrenta a la... A no sé qué libertad te están pidiendo, che, hace un favor.
Y Twitter me ha traído varios momentos gatos en un mal sentido mórbido. Uno de ellos, un video de una mujer que estaba grabando en un hospital. Y el tweet decía: estoy grabando esto porque vine al hospital para una lesión en la pierna y me están corriendo porque no tengo tapabocas. Me están negando el servicio por tener tapabocas en el hospital. Y ya hago la demanda aquí en Twitter. Y como le decía: puta madre, estás en el hospital, ponte el puto tapabocas. Pinche sí, sí. Ridícula. Y luego otro que es el que estoy más triste. Uh-huh. Era, digamos, el epitafio o las últimas palabras de un hombre de 30 años que falleció de COVID luego de haber ido a una fiesta de COVID de estando allá. Y sí. Sus palabras fueron: creo que me equivoqué. Pensé que el virus era un engaño. Sus últimas palabras. Para abrir una fiesta de COVID donde la intención es saber quién se contagia primero porque creen que no existe el virus. Y los gringos merecen todo lo que les pase, sinceramente. Con el perdón de la gente que sí apoya a las políticas, pero no más idiotas allá. Si te ven los idiotas.
Sí, pasa que es un tema... bueno, en todo el mundo están haciendo políticas parecidas. A ver, el virus no ha sido derrotado. Todos los países están registrando casos. No hay ningún país que esté libre del virus. Pero lo que venimos diciendo, no nos queda otra que recuperar la libertad. O sea, cuarentena extrema ya demostró de que no funciona el 100% y destruye la economía. Así que por eso todos los países están volviendo. Pero Estados Unidos te pasás, hermano. O sea, no, desgraciadamente. Sí, o sea, cosas
se voy a tener que volver las industrias indispensables, ¿no? Puto Disneylandia.
Claro, sí. O sea, Me imagino que hay mucha presión de medios e industrias grandes de volver a abrir. Me imagino. Disney debe estar hasta las manos de... O sea, todas las empresas van a perder plata este año. Todas. Pero es como que... Y de hecho, hay que pensar que aunque se abran las cosas, hay un porcentaje de gente que no está saliendo tanto como antes, justamente por miedo al virus. Así que... Sí, es un tema. Bueno, sí, Japón obviamente está abriéndose, pese a que hay casos, porque no puede paralizar la industria. De hecho, creo que una de las últimas noticias es que el autor de Boku no Hero Academia pidió una semana para ir digitalizando su sistema de trabajo, cosa de que no haya tanta gente en su estudio.
Sí, para trabajar con teletrabajo. Sí, más que acostumbrar a los medios digitales, pero sí, pues, que la semana para acondicionarse para usar los medios digitales.
Así que, y sí, porque a ver, seamos sinceros, para la industria del manga, claro, no es necesario que estén todos los asistentes en la misma casa. Tranquilamente pueden hacerlo de sus casas y mandar el trabajo. Y online va a ser un poco más complicado, pero se puede.
Sí,
Eso había leído.
como decía Tomaru, el editor de Kakushigoto, mándame el PDF nada más, no cualquier no puto papel.
Exactamente, exactamente. Y es lo que pasa. Es lo que está pasando ahora. En parte es bueno la industria de papel. De hecho, ya que está comentando eso, hay un tema muy interesante que me gustaría hablar y que lo vi el otro día. Que es el problema que está teniendo Saban con los Power Rangers. No tanto Saban, sino
¿Otro?
Hasbro.
Ah, okay.
¿Qué es lo que está pasando? Para que la gente no lo entienda, los Sentai, o sea, los Power Rangers en Japón, son una serie terriblemente infantil. O sea, lo que para Estados Unidos es Peppa Pig, los Power Rangers son para Japón. O sea, se considera que es un espectáculo para nenes. Y es algo que hemos visto en los animes. Cada vez que van a una plaza o algo, está la asistente o la anfitriona diciendo, ¡Mina! Y están todos los nenes. ¡Genki des! ¡Ahí viene el monstruo! ¡Ayuden a los héroes! ¡Griten! ¡Go, Power Ranger! Y aparece un tipo así. Así es un programa para nenes. Nenes mal. De 5 para abajo. Por lo que tengo entendido, en Japón se considera de que sos chico, nene, comenzás con los Power Rangers, a los 6, 7 y hasta los 12 avanzás a lo que sería Kamen Rider. Kamen Rider ya es para grande. Kamen Rider Ultraman. Y de ahí ya pasás a bueno, otro tipo de producto, Godzilla y todo lo demás. Pero es así. Y dice que están teniendo un problema en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos es al revés. Power Ranger está apuntado para nenes de 12 a 15 años más o menos. O sea, Hasbro, que es el nuevo dueño de los Power Rangers, quiere que sea su siguiente franquicia que acompañe a Transformers. Es decir, quiere un producto que pueda vendérselo tanto a nenes preescolares como a nenes en etapa de adolescencia, como adulto coleccionista. Quieren hacer eso con Power Rangers. Un producto así. O sea, lucrar con la nostalgia. ¿Y qué problema están teniendo? Japón se niega a aceptar esto. Se niega a que los Power Rangers sean un poco más adultos. Se niega. Desde que Saban comenzó con los Power Rangers originales en los 90, adaptaban nada más las escenas de... ¿Qué era? Power Rangers de piratas. Listo, acá lo hacemos pirata. Pero tiene un problema. Japón se niega a madurar. Se niega a ser más realista las
Sí, por
cosas.
ejemplo, ¿qué hacer? Me hicieron una mente que hacer los Power Rangers en el espacio,
¿Sí?
su equivalente en el Sentai, ni siquiera tocó la órbita terrestre. Era, creo que lo hacía en videojuegos.
Sí. E incluso dicen que Power Ranger Turbo era una comedia en Japón.
Sí, era una parodia de los Sentai, o sea, tenían coches con ojitos y toda la cosa. Era literalmente una parodia a los
Sí,
Power
sí.
Rangers.
Y dice que en Estados Unidos los Power Rangers más modernos les está yendo bien cuando meten más drama. En el sentido de cuando tocan temas un poco más profundos, villanos más. Y tienen un problema con Japón. Dice que ya a estas alturas, antes estaban adaptando los Sentai del momento. O sea, Sentai 2019, Power Rangers 2020 y así. Pero últimamente están descartando algunos por ser muy infantiles, los japoneses. Hay Anime Maker, hay uno que los últimos son bloques de Lego, cuadrados. Entonces ya dicen que la anterior, dice que hubo un intento, bo. Hicieron, no me acuerdo qué Power Ranger, que era de corredores de karting en Japón. Entonces los trajes de los Power Rangers eran más como trajes de corredores. Entonces dejaron de ser esos trajes de látex y ser traje como de un corredor de auto, o sea, con más definición, todo. Parecía más adulto. En Japón no vendió nada. Le fue pésimo. A Estados Unidos le fue excelente esa rama. Dicen entonces ahora que Hasbro está en negociaciones para ya directamente separarse de Japón. Directamente. Listo, se acabó. Es muy
sí, estúpido. O sea, ¿diga? O sea, seamos honestos. Se empezó porque Saban no tenía dinero para producir la serie ellos mismos. Por eso literalmente recurrían a eso. Y creo que les tomó mucho tiempo poder siquiera comprar trajes para poder poner a los bichos sin casco en la serie. Porque ni siquiera para eso tenían dinero. Entonces, creo que ya el momento de dejar de lado el Sentai llegó hace mucho, porque, por ejemplo, que se le cuento,
sí.
No recuerdo en qué, creo que por ahí de Megafuerza y demás, ya lo que hacían que hacer era para tratar de introducir más tranquilamente las escenas del Sentai con las escenas de los Power Rangers, la gente recreaba los sets japoneses para meter escenas de Inter de los personajes sin los trajes. O sea, si estaban peleando en una plaza japonesa, con infraestructura y con arquitectura japonesa, en la serie gringa, recreaban esa plaza en un set para poder meter al tipo sin traje para los 2 segundos que me decían cámara. O sea, si ya están haciendo eso, ¿para qué carajo se están tomando la molestia de recrear algo nada más? Compren los trajes que les vayan a servir para, si los tienen que hacer ustedes, se los compran a Japón y ya los meten en su propia trama.
Sí, dicen incluso las últimas series, ya se hartaba los de Hasbro y directamente, estos trajes son muy de ridículos. Y para algunos super trajes, ellos mismos lo hacían diferente para hacerlos mejores. Dice que es tan ridículo que ya Japón directamente, antes eran espadas, ¿no es cierto? Espadas, armas. Ahora directamente usan el juguete en la serie Sentai. La espada del juguete. Y Hasbro dice, no, no puedo. Así que sí, dice que están en tratativas para ya directamente separarse de los Sentai. O sea, mantener las licencias, pero listo, ya se acabó. No, no podemos, esto es muy estúpido. Así que bueno, por un lado vamos a ver qué tal le sale. Me da curiosidad de ver cómo lo adaptan, pero sí. Es un problema que está teniendo ahora Saban. Va Hasbro. Y con...
Interesante.
Muy bien. Ahora sí, pasemos a las noticias que nos pasó. ¡Llama Sakura! Pongamos la musiquita de noticias. A ver. Tengo que mejorar esa música. Se reveló que el quinto y último OVA de la primera temporada del anime del Slime se estrenará el 27 de noviembre. No, no lo voy a extrañar. A tan solo 2 días del estreno, la serie Petal Grey. Tugen Kanoshikan reportó que su video promocional fue borrado de YouTube por infringir contenido adulto. Qué loco, ¿eh? La adaptación animada de novelas de Japan Skin ya se encuentra disponible en Netflix con el título Japón se hunde. ¿Qué? O sea, ¿en serio pusieron este título?
¿O se llama que es el Japan Kings? Kings es hundirse.
¿Japón se hunde? Bueno, pero tengan un poco más de, no sé, de respeto o algo. Digo, dejale Japan Skins, dejale ese nombre. O sea, la caída de Alemania.
Creo que el hecho, Kaiser, de que sean los mismos japoneses los que hagan la serie,
No sabía que ya estaba, la voy a buscar. Capaz que le reseñe esta serie. O sea, de ¿sí? De Isekai.
Sí, ya está, de hecho, según oído, o sea, ya está. Ya está hecha, o sea, ya está publicada todo en Netflix para que la puedan ver. De hecho, yo la tengo pensado verla. Porque es de Yuasa, del tipo de Crybaby y Soken. Al menos la animación va a estar interesante de ver.
Ah, muy bien, muy bien. Desde Japón, post-apocalíptico. Un Isekai sería, ¿no? Técnicamente ya podemos considerar un Isekai. Digo, es un Japón que tuvo un terremoto luego de las Olimpiadas. O sea... ¿Qué Olimpiadas? Me diría alguien acá. Muy bien. Ya salió la portada de Oregairo, que con la inútil de Yukino. Y también se reveló la portada del CD especial de Singles. Bueno, como no la veo, no la puedo nombrar. Y Netflix Latinoamérica confirmó que la serie de Los Siete Pecados Capitales se estrenará en su plataforma el 6 de agosto. Y también se reportó que el manga de Koi Horikoshi, My Hero Academia, entrará en pausa hasta volver el 20 de julio. Hubo varios problemas para terminar el manuscrito nuevo debido a la transición al trabajo digital. Muy bien, es lo que dijimos hace rato. Según la ilustradora Kamidowaki, el proyecto para la segunda temporada de Kobashi-san sigue estando en manos del estudio Kyoto Animation. Asimismo indicó que la producción de esta nueva entrega se retornará muy pronto. Bien, no sé, más lesbianas. Se anunció que la película recopilatoria Shingeki no Kyojin Chronicle tendrá 120 minutos de duración. El largometraje está programado para estrenarse en los cines japoneses el 17 de julio. Y recopilará 59 episodios de las tres temporadas en una sola película. ¿Sí?
Es básicamente un super resumido.
Bueno,
continúo que sea para que no se canse.
Ah, bueno.
Continúo yo. Se anunció, Kaiser, que One Piece y Hunter x Hunter 2011 llegarán próximamente a Netflix Latinoamérica. Los detalles serán que próximamente.
¿Tendrás
el tercer doblaje de One Piece?
Tercer. Ahí te ves. O sea, yo sabía que estaba el original horrible. A mí me gustaban las voces. Dejemos de lado que la adaptación era de 4Kids. Dejemos eso de lado. El cast de voces era perfecto. Yo pensé que no habían hecho un redoblaje. Yo pensé que habían hecho una segunda continuación del doblaje. Pero ¿hubo un redoblaje también? ¿Fiel al manga?
Pues, sinceramente, no sé si fue redoblaje, pero recuerdo que fue ya literalmente otra producción porque ya tenías el opening original cantado en español.
Sí, no, o sea, creo que era la continuación, o
One
sea...
One Piece, no sé, pero... Volverá One Piece para otra oportunidad para pegarle a Latinoamérica. A ver si ahora sí, One Piece, te vas a pensar tú, Luffy, que no, One Piece es la hostia. No lo veo acá, One Piece, no lo veo.
Sí.
Y no me digan que no, es que la verdad es que no sé, llegó oficialmente. Naruto no llegó aquí oficialmente y pegó un boom importante que me trajeron a huevo, llegó Naruto. No. One Piece lo dio lento, One Piece,
Es que no solo Naruto, seamos sinceros, Death Note antes del anime, antes de llegar a Latinoamérica, ya era terriblemente popular. Haruhi nunca llegó y es terriblemente popular.
Exactamente, Haruhi nunca llegó y es un fenómeno mundial, y fue un anime de 24 episodios. One Piece con 977, no lo veo, Fan de One Piece, espero. Se anunció el nacimiento de una casa. ¿No quiere usted un acrílico de metro y medio de Yukino, Yui e Hiroha? Porque hay uno que hacer. Y costará la módica cantidad de $1,840. Y pesará 20 kilos. ¿Te interesa?
Tira blanco con Yukino, ¿no? Porque hoy, pobrecita, mírenme, tengo dinero. Animaker, si usted que va a ver este anime, acuérdese mis palabras. El anime se llama Tengámosle Pena a Yukino por ser muy rica. Ay, pobre mía, qué infeliz, qué la pobre, Dios mío.
Bueno, continuo. Sí, se confirmó ya algo que sí sabíamos, algo que se había especulado por el cartelón final.
Ajá.
El anime de voleibol está llegando a su final el próximo 20 de julio en una edición especial de la versión en Young. La serie comenzó a publicar en 2012 y cuenta con 42 volúmenes de portátiles. Haikyuu está por terminar el de voleibol. También para la versión en Young, que ahí se confirmó que el próximo anuncio, ya me he emocionado. El 3 de agosto se darán a conocer más detalles sobre el anime de la aventura de Fly. Bueno, Dragon Quest Daino Daiboken, pero sí, la aventura de Fly. Fly, gente, recordemos, Fly va a volver, y va a volver en anime y videojuego, y para agosto tendremos más detalles sobre su nuevo anime. Siguiente, el personal de la Comic Con anunció que planean reprogramar varios aspectos de la edición de invierno de este año. La nueva fecha será a finales de abril de 2021, y también se buscará una nueva sede, puesto que Tokyo Big Sight no estará disponible. ¿Tiene sentido? Siguiente. The Toreh Shueisha anunció que las ediciones 36 y 37 para la revista Jump Jump se lanzarán en conjunto el próximo 13 de agosto, lo cual ocurrirá también con la Weekly Shonen Jump para las ediciones 33 y 34, las cuales se podrán a la venta el próximo 20 de julio en Japón, retrasados para tener más tiempo. Siguiente, Monster Rancher 2, Kaiser, ese juego de Koei Tecmo, era de Koei, no sabía, tendrá una especie como de, no remaster, pero tendrá una versión mejorada para Switch, iOS y Android, para otoño de este año, que incluirá el minijuego que estaba en la Pocket Station y Monster Rancher, simpático. Sí. Ahora, y para cerrar con la Shonen Jump, mencionar simplemente voy a mencionar las primeras 5 y la última de la lista. El número 1 está Haikyuu, el número 2 está Jutsu Kaisen, Mash D en el 3, Boku no Roboco en el 4 y Chainsaw Man en el 5. El Bottom 5, el 20 está Mitama Security, el 9 está Bone Collection, en el 18 está Hashini Ninja no Saishu Shinke, en el 17 está a Gravity Boys y el 16 Kaiser Time Paradox Ghost Rider. Está en el 16, en el bottom, en su cometa número 9.
A mí me sorprende que Bokuben siga publicándose. Son los arcos paralelos.
Claro. Siguiente. Ya que lo tocamos muy brevemente, Kaiser, ya tenemos trama en la serie. ¿Le cuento cuál es?
¿Cuál es?
Aparentemente la chica, la autora, en el futuro murió. Oh. Y aparentemente quien le está mandando los correos posiblemente sea ella misma y le está mandando esos mensajes al prota para salvarla. Salva a la colegiana, salva al mundo, le dijo a la máquina del tiempo. Tiene que salvarla. Y la forma de salvarla, que usted sabe cuál es.
Plagiando su manga.
Más aún que eso. Vencerla con su manga plagiado. El tipo tiene que asegurarse de que la tipa esta no sea la mangaka número 1. Tiene que superarla y aplacar su sueño de grandeza para salvar su vida.
Quiero pensar. Claro, creo que ya explicamos que este manga ya dijo que es un universo paralelo, entonces. Momento. Si es un universo paralelo, no podrá salvarla, o sea, podrá salvarla en otra dimensión.
Por eso, no, todo que está haciendo la Gran Trunks. Yo, al menos quiero que en un lugar, que en una nieta para el Seancer, sobreviva. Pero bueno, continuo. Hoy cumpleaños Risa Taneda, la sello de Mirai de Kyoko no Kanata, la sello de Rina de Shokugeki no Soma, la sello de Yukina de Strike Blood, cumpleaños. Al igual que Yukiguchi Kaiser, Yukiguchi, la sello de Mine, la sello de la de Index, la sello de. Tenemos Dole muy linda. También, en cuanto a personajes ficticios, hoy cumpleaños Nayuta Kani, la pervertida del tipo que estudió novelas con su hermanita. Cumpleaños el trap de Blend Death Kansaki. También cumpleaños Masamune Kaiser, de hermano Kasense, ¿se acuerda Masamune? El prota, que está con su hermanita. Cumpleaños hoy.
Ah, muy bien, muy bien.
Y también
bien.
Kaiser. Para cerrar, el día de ayer celebró su 47 aniversario el estudio Yoga Kobo. Yoga Kobo Kaiser tiene 47 años de existencia.
Es muy buen estudio. Pero lástima que nunca logró pegar un éxito. Eso es lo que tiene.
Mencionar rápidamente con las series. Está Plastic Memories, Umaru-chan, Local Login, New Game, Gabby the Dropout, que todos conocen por aquí.
Los Dumbbells.
Las Dumbbell, obviamente. Yesterday, Kaiser, Yesterday, como olvidar Yesterday. Son todas obras de Yoga Kobo. Y también, Kaiser, el día de hoy, 12 de junio de 2020, se cumplen 39 años de Kyoto Animation. 39, Kaiser.
¿Cómo pasa el tiempo?
Qué bueno mencionar. Fumatadas que me. Fumatadas pone como Fu, Air, todas las de. Kid de esos tiempos, Haruki, Lucky Star, Keion, Phantom World, Konokatachi, Koyashi-san, 29 años de Kyoto Animation, el día de hoy se cumple.
¿Cómo pasa el tiempo? Muy bien, Animeka. Ahora sí, creo que hicimos un excelente programa. Creo que es el mejor programa que habremos hecho. De hecho, lo voy a subir ahora mismo al programa para que la gente se dé cuenta de que cumplo mis palabras. Apueste por Producto Nacional. A ver, acá la gente nos dice, rápido vamos a comentar las noticias. Mijai Cerdía, ¿cuál es el mejor choripán? El que lo... El de, no sé, ¿el cerdo? El choripán es básicamente comer grasa de un animal. Pero bueno. Ya medio se normalizó, los estudios están trabajando, se supone que toma la temperatura antes de entrar, eso nunca funcionó. Aunque digan que mata a las neuronas. No sé qué creo, la vez que a mí me tomaron la temperatura, me la tomaron en el brazo. No sé. ¿Cuánto tenía que pasar aquí? ¿Dos años? Sí, o sea, nunca me tomaron en la frente como mucha veo que siento.
Sí, yo me también, más que nada, yo realmente a los únicos lugares públicos a los que voy es al supermercado todos estos días. Lo siento, es en la entrada de Guadalipi, en el antebrazo, la temperatura.
Sí, me dice, arremánguese y nada más, sí, no, nunca me tomaron como veo en la tele en la cabeza. Así.
Claro, claro, y no, que causa, oh, tremendo cáncer, oh, Dios mío, te mata el cerebro, o sea, oh, Dios mío, qué da. Y ahora como ya dejaron de hacer eso, ahora están con los detectores de pulso de los doctores. No te van a robar las huellas dactilares y te van a robar la identidad y no te van a quitar tu cuenta bancaria. Y lo más gracioso que es que le aseguro que muchos de los...
Ajá.
De los que ni siquiera tienen control dactilar en su app digital del banco.
Sí, cierto, es cierto. Aparte, o sea, a mí lo que me parece una completa estupidez es que, va, de tomar la temperatura es que, uno, creo que no vas a poder detectar un asintomático con eso. Dejemos eso de lado. Dos, con las temperaturas cambiantes aquí con mucho frío y Animaker allá con mucho calor, creo que la temperatura corporal aumenta. No sé, supongo yo. O sea, no dará valores. Porque a mí me marcaba 36. No sé si está bien. Creo que está bien. Los únicos que no perderán dinero son los que venden cubrebocas y equipo médico. Hasbro ya no le pertenecen a Saban. Sí, a Hasbro. Power Ranger, RPM, era totalmente comedia en Japón y en USA fue una copia de Terminator. Sí, es lo que decimos. Es loco lo que está pasando.
Sí, RPM en Occidente fue un mundo post-apocalíptico donde las máquinas dominan el mundo. Pero hay un grupo que está revelando ante el futuro. Y sí, el enemigo de RPM era básicamente Skynet.
Sí, por eso digo... Power Ranger, como que Estados Unidos busca ser adultos y Japón muy infantil, es lo que pasa con Transformers también. Y Hasbro dice, oh shit again, porque les pasa lo mismo. En Japón, los Transformers, las series de televisión son comedia, son chistes. Y Estados Unidos quiere hacer cosas más adultas. Es loco porque siempre pasa al revés. Y cuando Estados Unidos le pregunta a Japón, ¿por qué haces estúpido las cosas que puedes ser serias? Es por venganza, por los 90. ¿Qué? Sí, todavía nos acordamos de algo llamado Saban, Porky, Potty, Nirvana, y ni hablar de Harmony Gold. ¿Qué se siente, perra? ¿Qué se siente que hagas algo serio y lo volvás estúpido? ¿Ah? Muy bien, en 2030 vamos a estar haciendo esto. Peter Grill está muy cotorro. Kaiser, pidiendo respeto, yo lo he visto todo. Se estrenó el jueves, ¿ya vieron? Ah, Regairo, Trémica. Sí, ya lo vimos. A ver, Hunter por Hunter 2011 juraba que ya estaba. ¡Sí! En muchas páginas están malinterpretando, no es que va a llegar en latino Hunter Hunter. Ya era parte del catálogo de Aniplex que vuelve a Anima, nada más. ¿Han sabido algo de Trigon? No. Creo que sabe que caí en el modelo de Gaia, que estamos bien.
Ya para cerrar, ¿te parece bien? Mencionaba muy brevemente que hice los... ¿sí vio lo de la doctora Rupe de Hong Kong? ¿Escapó de China?
Ah, ¿no?
Pues sí, lo sabían desde diciembre del coronavirus. Ellos lo sabían. ¿La tipa? Bien cubierto.
Obvio, sí, obvio. ¿Habrá sanciones? No. Lo que pasa es que ya todos los países están revelando de la OMS. No sé si vio los estudios de la semana pasada, que creo que como 200 países firmaron una solicitada diciendo sí, nuestros investigadores están diciendo que el coronavirus se transmite por aire. O sea, si se mantiene en el aire un tiempo. Y recién ahí la OMS dijo, sí, creo que vamos a comenzar a validar esos estudios. Sí, la OMS está muy vendida de China. Así que... ¿Habrá una sanción alguna vez para China? Yo espero que alguna vez haya una sanción para China, porque esto es bastante grave. Bueno. Rumbo a estrellarse contra el World Trade Center. Leo dos series del Bottom 5. Esta está en mierda. Está en Paradox. Ella no debe publicar White King o morirá. Sé que subiré el programa. Lo que no sé es cuándo. Hoy lo voy a subir. Ahora. Me perdí la reseña de la chica que alquila radios. Ya, vamos ya. No se preocupe. Lo único que Power Ranger que vi fue Fuerza del Tiempo de Ninja Storm. Time. Time through time. Oh, Power Rangers. Me acuerdo de Time Force Rangers. Y la mejor, Power Rangers y Galaxy. ¿Cómo se reversó ese tema? Ginebra, bueno. Felicito el bloqueo internacional a China y que voten al negro de la ONU. Ah, sí, ese tipo es un desastre. Miércoles haremos un programa especial sobre la OMS y todos los problemas que tiene a nivel internacional y por qué Estados Unidos se separó de la OMS. Bueno, Animaker, creo que podemos despedirnos.
¿Sí? Creo que sí, gente. Creo que es el momento de decir adiós. Como comentaba, aún tengo en puerta mi tercera reseña de la semana. Considera de las series de las que hablamos hoy. A ver cuál serie podría ganarse la oportunidad. O sea, yo me encantaría por Usaki, pero como dije, Usaki es comedia, así que no sé qué tanto puedo reseñar. Pero pues aún no he terminado de elegir series, así que probablemente aún haya algunas más que ver. Así que aún está en puerta cuál será la reseña 3 de Animaker para la temporada de verano.
Sí, todavía falta que se den un par de animes más. Así. Muy bien, acá nos despedimos entonces. Esta OMS estaba rancia. Y sí, ay, ¿qué quieren que les diga? Ya cuando te das cuenta que tus países latinoamericanos superaron la cantidad de infectados de China y que China cada vez que ven extranjeros creen que tienen el virus, te habla de lo mal que estamos. Bueno, buenas noches, Felipe. Buenas noches, gente. Buenas noches, Felipe. Se quedan con el Bernalio.
Saludos, gente.
Y gran programa.
Aunque me olvide, como Bernalia, como. Claro, pero van a hablar de cosas mucho más importantes de lo que hablamos el día de hoy en el programa. Se lo pierda.
Se pierda. No se lo pierda. Como diría Goku. Ay, Dios mío, que. Vuelve Dragon Ball, te perdonamos. Vuelve pronto, Goku. El planeta.
Pues. Puede haber Dragon Ball, ¿no es que puede haber Dragon
Ball. Vuelve Goku, he dicho. Ay, Dios mío, Dragon Ballero. Y Toyotaro tampoco va por buen camino, ¿no? Quiero pensar que los fracasos de Dragon Ball Heroes y el manga de Toyotaro es lo que impide que vuelva todavía Dragon Ball.
Sí, creo que se dieron cuenta, caray, creo que le estamos cagando, mejor hay que pensarlo bien.
Sí, en parte creo que el parteagua fue la película de Broly. O sea, le hicieron tan bien, literalmente sí. La mejor película de Dragon Ball que... ¡Wow! Creo que esto es lo que quiere la gente.
Sí, sí, sí. Fuera como Plankton. No quería llegar tan lejos, dijo Toy.
Sí, sí, sí. Es como que recién ahora, muchachos, creo que como que la gente quiere una historia coherente donde los personajes interactúen según sus personalidades y que la animación de las peleas sea muy buena. No, sí, le dejaron la vara muy alta con la película de Broly, ese es el problema. Es tan buena que no saben qué hacer.
Sí.
Estoy seguro que si la película de Broly hubiera ido más o menos, ya hubiera vuelto Dragon Ball, pero como le fue muy bien, todavía está pensándolo.
Uh-huh. Ojalá sea para bien.
Exactamente.
Mientras no regrese Yamamuro, todo bien.
Te queremos, Yamamuro, y dibujas muy bonito a Goku, pero descansa un poco.
Pero sí, ya basta, ya.
Bueno, saludos, gente, nos vemos.
Saludos.